En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE, partidazo de este lunes 5 de mayo. Partidazo previo a una semifinal de Champions muy grande que mañana se juega en San Siro, en Milán, entre el Inter y el Barça. 3-3 en la ida. Un partido grande del que vamos a hablar mucho, está diluviando en Milán, hay miles de seguidores del Barça que están ya emprendiendo rumbo hacia la ciudad italiana, es un desplazamiento masivo y no está en una semifinal de Champions el Barça desde el año 2019. Hay mucho que contar, insisto, de ese Inter-Barça que se juega mañana a las 9 de la noche desde las 8 y cuarto en tiempo de juego. Ahora estamos con ello. Antes sepan que se ha cerrado la jornada 34 en Primera División y que el Girona le ha ganado 1-0 al Mallorca con un gol de Stuani. Es una victoria que sabe casi a salvación porque le deja 6 puntos por encima del descenso. El Mallorca es décimo con los mismos puntos que el Rayo, que ocupa la plaza de Conference League. En Segunda División se ha jugado un partido que cierra la jornada 38, Castellón 4, Sporting de Gijón 3. El Castellón se aleja a 9 puntos del descenso, está salvado, por tanto, prácticamente. El Sporting está con 7 sobre esta zona de descenso a Primera Ref, que ocupa el Eldense, que es el que marca el descenso. Al Sporting le saca 18 puntos el Real Oviedo esta temporada. Lo digo por si alguien en Gijón se quiere poner rojo, digo de los que mandan, evidentemente. Aunque no se pueden poner rojos, porque llevan tanto tiempo haciendo el ridículo que es imposible que se pongan rojos. 4-3 ha perdido hoy el Sporting con el Castellón. En Italia, Génova 1, Milán 2. Y mañana, como digo, la gran cita de la semana, junto con los partidos del Athletic Club y del Betis, el Inter-Barça, con la noticia de que Lewandowski está disponible, pero Flick ha dicho que lo más probable es que salga en la segunda parte, lógico, como venimos contando en los últimos días, y en el Inter todo parece indicar que Lautaro Martínez se ha recuperado y que va a ser titular. Atención a estas declaraciones de Dani Olmo, es el que ha comparecido hoy en sala de prensa antes de la semifinal. Es muy claro a la hora de hablar del ambiente, de lo que se respira en estos momentos en el vestuario del Barça.
Te podría soltar un titular ahora, pero... No, al final es como una fiesta casi casi. Al final, al tener jugadores tan jóvenes, quitan un poquito de presión, no le dan tanta importancia como debería, pero bueno, ya estamos ahí un poquito los más veteranos para moverlos y encaminarlos un poquito. Tenemos un grupo muy sano de buenas personas. El objetivo es común, que es ganar, y eso está más que claro, así que todos hacemos lo mismo por ello.
Esto es lo que ha dicho Dani Olmo y esto es lo que ha dicho Flick cuando hablaba de las declaraciones de su jugador.
And what I want to see from my
lo que quiero ver de mi equipo es que se divierte. Me han demostrado que saben jugar como un equipo y eso para mí es muy importante. Quiero que hagan que el club, que los aficionados, que ellos mismos, que el equipo esté orgulloso. Y eso es lo que ha dicho Dani. Esa es la manera en la que queremos jugar. Queremos divertirnos jugando al fútbol y que los aficionados disfruten. Y yo estoy muy feliz de entrenar a este equipo.
Hay muchos nombres importantes en el campo, pero evidentemente todas las miradas después de lo que pasó en el partido de ida se centran en Lamine Yamal. ¿Será capaz de hacer algo parecido, ya no digo lo mismo, algo parecido a lo que hizo en el primer partido en Montjuic? Con que haga la mitad ya a lo mejor es hasta suficiente para el Barça. Hoy Inzaghi ha hablado del plan que tiene el Inter para intentar frenar a Lamine Yamal.
Es dificilísimo
pararle. Debemos tratar que no reciba el balón, pero es imposible en el fútbol de hoy. Seguramente estará bajo observación especial y trataremos de vigilarlo. Es un grandísimo talento y muy peligroso cuando tiene el balón. En los momentos difíciles todo el equipo le da la pelota y lo que me impresiona es la velocidad de pensamiento que tiene, porque cuando recibe sabe ya lo que va a hacer en la jugada siguiente.
Ahora estamos en Milán, con Oliveros, con Batllori y con los barcelonistas que están de viaje camino, como digo, de esta semifinal ilusionante para el FC Barcelona. Y a ver cómo están los ánimos aquí también en el estudio con David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo los tiene los ánimos?
Muy bien, creo que va a pasar el Barça.
Vale. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Y los tuyos?
Lo mismo. No voy muy sobrado, no creo que sea un partido fácil precisamente, pero si tengo que jugar dinero, lo juego por el Barça porque nunca me ha dejado tirado en los partidos grandes de este año.
Vale, pues luego lo ampliamos. Hola Roberto Palomar, muy buenas.
Muy buenas.
Hola Nacho Peña, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas noches.
¿Tú cómo tienes los ánimos?
Bueno, confiantes con el Inter.
Tú eres vasco con el Inter, ¿no?
Es un equipo harto peligroso, ¿eh?
Sí, sí.
Que parece que solo está Yamal, que es muy bueno, pero hay un tío enfrente que se llama Dumfries que te puede hacer el lío también. Sí. Y a balón parado son mortíferos. Siento yo ser la nota discordante en este inicio.
¿Mortíferos o mortales?
Mortíferos y mortales, las dos cosas, Juan.
Luis García, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien también.
Perfecto. ¿Tú cómo tienes los ánimos?
Pues la verdad es que los tengo fenomenal. Ya ¿sí? Esto ya es serio. Aquí están los cuatro mejores equipos de Europa y yo creo que el Barça va a pasar.
Vale. Y Fouto, hola Fouti, muy buenas.
Muy buena, Juanma.
¿Tienes alguna noticia así en el arranque del partidazo? Porque hoy, por ejemplo.
¿Cómo está el árbitro de mañana?
A ver, Marciniak.
Uy, es madridista.
Para mí es el mejor.
Es el que está fuertote, ¿no?
¿El del Neceser?
Sí, sí,
¿es
sí,
el de la final de la Eurocopa?
No, el del Atleti, el del penalti que anularon a Julián.
Ah.
Pero el que
es
estuvo
el
en
el final del Mundial.
Pero el
la
que
final
estuvo,
del Mundial, eso
pero
es.
El que estuvo en el VAR y anuló ese penalti no hace mañana de VAR. No esta mañana, pero bueno, Marcina, que es buen árbitro.
Vale. Digo que ha habido un robo hoy en Vallecas. Esta mañana.
Hurto, sí.
Han intentado. Bueno, un hurto. Sí. Han intentado. ¿Qué diferencia hay entre hurto y robo?
Bueno, era un sinónimo.
Vale.
No, Enrique, no, no, con el robo, no, creo no, que, sinónimo, que media violencia.
No, con el robo hay intimidación y violencia, creo, claro. Y con el hurto es simplemente.
Como sabe, entonces, el de la novela pues, negra, como sabe.
No, igual no es así.
Pues te digo una cosa. Pues por eso he dicho yo lo de hurto.
Sí, pues sí, pues. Bueno, el caso es que esta mañana los jugadores del Rayo se han encontrado con que les habían producido, pues eso, un robo en el vestuario, les habían llevado las botas, material deportivo.
Un hurto,
y han suspendido el entrenamiento. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Eh?
Muy buenas.
Ha sido de madrugada, o sea, los jugadores no estaban allí, ya. Únicamente cuando han llegado.
Por tanto, es un hurto porque, como bien dice Luis, no hay ni intimidación ni violencia. Mm.
Eso es, el Rayo valora en 1.000 euros,
vale,
lo que se han llevado.
El Leganés llegó a Madrid a las 6:30 de la mañana. Tenía la salida ayer a las 20:54 de Sevilla y finalmente su tren llegó a las 6:30 de la mañana. Así que no fue tampoco de los que peor lo pasó, porque ha habido españoles que han pasado 10-12 horas en los trenes en la última noche. Alejandro Blanco va a ser reelegido presidente del Comité Olímpico Español hasta el año 2029. Ha sido el único candidato que se ha presentado e iniciará su sexto mandato al frente del deporte olímpico de nuestro país. Y mañana tenemos el quinto partido de la Euroliga, cuartos de final, entre el Mónaco y el Barça. Partido que arranca a las 7 de la tarde, es decir, primero el Barça se la juega en baloncesto y luego el Barça se la juega en fútbol. Y todo esto con la noticia que ha sacudido la mañana, que es el anuncio oficial de que Alexander Arnold no seguirá en el Liverpool la próxima temporada.
Después de 20 años en el Liverpool, me voy del club a final de temporada. La decisión que he tomado es personal para cambiar mi entorno y retarme a mí mismo en otro lugar. No se trata de encontrar algo mejor, es una decisión sobre mí y mi viaje personal como jugador. Siento que ahora es el momento correcto de irme y experimentarlo.
Las declaraciones de Alexander Arnold, que evidentemente en breve, lo mismo que ha anunciado hoy, que no sigue en el Liverpool, anunciará que, o lo hará el club, el Real Madrid, que es jugador del Real Madrid. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Esto está clarísimo, ¿no?
Sí, esto está cantado desde hace tiempo, va a ser el primer refuerzo del Real Madrid, futbolista de 26 años, que llega con la carta de libertad, lo ha anunciado hoy, como dices, él mismo y el Liverpool. El Madrid esperará unas semanas hasta que termine la Liga, y además la intención del Real Madrid es negociar con el Liverpool para que pueda disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Se pretende que por una cifra en torno a 1 millón de euros, Alexander-Arnold pueda jugar ese Mundial de Clubes con el Real Madrid. Va a firmar 6 temporadas por los madridistas y se va a convertir en el primer refuerzo.
Vale. ¿Hay alguna otra noticia? Por ejemplo, lo de Arbeloa. ¿Te he escuchado que suena Arbeloa para el Leverkusen también?
Es uno de los candidatos. Contábamos la semana pasada, evidentemente, que se busca entrenador. Apuntábamos el nombre de Imanol Alguacil. Y otro que está en la quiniela es Álvaro Arbeloa. En el club se pretende ascenderle a que sea el entrenador del Real Madrid Castilla la próxima temporada, pero hemos sondeado esta mañana el entorno de Arbeloa. Esa propuesta parece que está sobre la mesa y evidentemente si se sigue avanzando, Arbeloa sí se plantearía salir del Real Madrid, aunque en principio en el club se espera que sea el entrenador del filial la próxima temporada.
Perfecto. Luego ampliamos, Miguelito. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Evidentemente, este día es muy especial para el deporte español y para el periodismo deportivo en España por el fallecimiento de José Ángel de la Casa. Un maestro, iba a decir un histórico, pero yo creo que es directamente el histórico. O sea, es una persona súper relevante para millones y millones de españoles que tenían en la voz de José Ángel de la Casa pues la única referencia de narración televisiva en los años 80, por ejemplo. Antes todos los partidos los daba Televisión Española y antes todos los partidos gordos los hacía José Ángel de la Casa, y hemos crecido pues eso, con los partidos más importantes de nuestra vida, en nuestra infancia, con la voz de José Ángel de la Casa, que además combinaba el hecho de ser un gran profesional pues con ser un tipo súper empático, amable, cariñoso, que ha ayudado a muchos periodistas. Y hay mucha gente que tiene un gran recuerdo de José Ángel. Somos, además, amigos de su hijo Juanma, compañero en Movistar Plus. Su hijo Javi trabaja en el Real Madrid, creo que está en el departamento de comunicación ahora, en el equipo femenino. En fin, desde aquí el saludo. Y ahora vamos a hablar con Paco Grande, compañero en Televisión Española, para que ustedes recuerden la figura de alguien tan importante para el deporte español y para el periodismo deportivo en España. Antes vamos a cerrar las conexiones con Girona, con esa victoria del equipo de Michel, 1-0 ante el Mallorca. Joaquín Bacigalupo, hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Es una victoria que yo creo que sabe casi a permanencia absoluta, ¿no?
Sí, sí, totalmente, y sobre todo ya no solo por los 3 puntos, por ponerle un +6 al descenso, sino porque hacía 3 meses que no ganaba el Girona. La última victoria había sido contra Las Palmas a principios de febrero. Desde entonces no conseguía sumar de a 3 el equipo de Michel, que se metía en una pelea que no era la que le tocaba en teoría, y hoy consigue esa victoria que pone, como digo, el +6. Todavía le queda, por supuesto, para cerrar esa permanencia, pero sabe a eso, sabe a liberación. Decía recién Michel que esto tiene que ser una victoria que libere a los jugadores, y por supuesto todo en la figura de Cristian Estuani, que lleva 5 de los últimos 7 goles del Girona, que ha marcado 2 seguidos, y que cuando más necesitaba el Girona que apareciera el capitán, el uruguayo no ha decepcionado.
No sé si se va a abrir pronto el debate de sobre si Michel sigue o no la próxima temporada.
Bueno, en las últimas jornadas, cuando se le preguntaba a Michel, más allá de que él siempre decía que tenía la confianza del club para esta temporada, él lo que decía es: yo el año que viene quiero estar en Girona. Michel tiene contrato hasta 2026, es decir, para una temporada más. De momento en Girona no está cuestionado, mucho menos después de que hoy ganara el Girona y que se acercara a esa permanencia. Yo creo que vamos a tener un año más de Michel en Girona, pero bueno, tenemos todavía algunas jornadas para resolverlo.
Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Ha ganado el Girona 1-0 al Mallorca. Y lo dicho, hoy se ha apagado la voz de José Ángel de la Casa.
El balón para Nagin. Y Nagin lo que ha intentado es... ¡Tira Simón! ¡Gol! ¡Gol de Nagin! ¡Gol de Nagin! ¡Gol de Nagin!
Señor y Víctor. Víctor ha caído. ¡Señor! ¡Señor! ¡Gol!
Bueno, pues nada más, señoras y señores, España sigue, la clasificación sigue, los partidos seguirán, esto se ha terminado. Bueno, yo después de estos 30 años me permitan un minutito simplemente para decirles que yo he disfrutado mucho, que espero que ustedes también lo hayan hecho durante todo este tiempo. La selección española sigue aquí en Televisión Española, seguirán los compañeros, pero yo les digo adiós. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes, espero que para ustedes también, y hasta siempre.
74 años, mundiales, Eurocopas, creo que más de 2.000 retransmisiones televisivas. Por generación, Palomar, supongo que es el que más cerca has estado de José Ángel, ¿no?
Bueno, con José Ángel tiene una incidencia básica en mis principios de carrera. Fue uno de mis primeros jefes. En el año 82, la gente de Televisión Española montó Radio 80, con la idea de que aquel bagaje que tenían de gente de comunicación más rostros populares hicieran de la radio, de Radio 80, una emisora rentable, ¿no? Y allí estaban, por ejemplo, el matinal, lo que hoy hace Carlos Herrera, entonces lo hacía allí José María Íñigo. Al frente de la música estaba José Ramón Pardo, fíjate de qué nombres te estoy hablando. Y el jefe de deportes era Juan Antonio Fernández Abajo, otro mítico, y el segundo de a bordo era José Ángel de la Casa. Duró muy poco aquello porque salió una ley de incompatibilidad y los trabajadores de Televisión Española no podían ejercer en otro sitio, entonces la radio a los pocos meses empezó a desmontarse. Pero yo era uno de los 4 o 5 indocumentados que estábamos allí, que era nuestro primer trabajo en la redacción de deportes, y José Ángel de la Casa era nuestro jefe. Nos llamaban los pinchurritos. ¿Qué tienen los pinchurritos hoy? ¿Qué traéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? Bueno, su trato con nosotros, aunque no éramos nadie, nos trataba como los periodistas que muchos fuimos en el futuro. Y bueno, fue una experiencia trabajar con él. Como no le hacíamos falta, él prácticamente tiraba de teléfono, que presentaba el programa de media tarde, y lo hacía él solo con la solvencia que le hemos escuchado ahora narrar. Era un grandísimo experto, por ejemplo, en atletismo, nos dejaba fascinados, pero más allá de su lado profesional, que lo hemos visto todos estos años. Entonces, en aquel año 82 todavía no era el mitazo que es hoy. Además de su labor profesional, personalmente era fantástico, era maravilloso, cercano, nos ayudó muchísimo a todos y con el tiempo lo siguió haciendo.
Oye, es difícil haber narrado tantos deportes, tantos partidos a lo largo de tantos años y, sin embargo, no se le conoce ningún, como se diría ahora, ningún trending topic prácticamente. O sea, es que
no había redes también.
No había redes, pero que no era un tipo polémico ni muchísimo menos.
Y fíjate que que caía muy bien.
Era muy sobrio, él era muy sobrio, muy seguro en las narraciones. El trending topic suyo es el gallo del gol de señor, que se lo decía muchas veces. Sí. He narrado no sé cuántos partidos y la gente me conoce por eso. Pero es que era muy seguro delante del micrófono, ¿eh? Ahora sí hablamos con Paco Grande, nos lo cantará. Era, bueno, darle paso a él era poner en sus manos el peso de toda una narración. Además, ya te digo, no solo fútbol, sino en atletismo era experto, pero a nivel, según te contaba la carrera antes de que finalizara.
Muy buen tío. Yo lo conocí, sobre todo porque su hijo Javi se hizo en Radio Marca, estuvo muchos años en Radio Marca, entonces el padre venía mucho tanto por la amistad con los jefes de Marca como para ver cómo le iba a su hijo. Yo recuerdo cuando lo conocí que dije, hostia, cuando me lo presentaron dije, es que claro, yo soy la antítesis, o sea, me lo van a presentar y...
Y le voy a caer hasta mal, ¿no? O
sea, claro,
fíjate qué diferencia entre este y yo,
encima,
¿no?
Su hijo estaba conmigo, sí. Y lo que hacía era pues lo que hago yo, pero o sea, era lamentable lo que hacíamos en aquella época, ahora también, pero en aquella época más. Y recuerdo al tío súper amable, súper simpático, me acuerdo que dijo, oye, os escucho, me río, seguid igual, no cambiéis... Ya lo que hace el resto de gente ya se hace en muchos sitios, esto es diferente, o sea, un tipo encantador. Recuerdo que le llamábamos mucho por el tema del hijo, que yo le decía, oye, pégale un toque a tu padre, Javi, que nos entre, que nos cuente algo, tal. Un tío encantador, muy buena persona.
Yo me acuerdo cuando hacía, fíjate, un minuto con Paco González los domingos, a las 4:15 de la tarde, Paco estaba en la SER, hacía carrusel, y lo que hacía, se jugaban todos los partidos a las 5 de la tarde. O sea, había un partido los sábados, los partidos eran a las 5 de la tarde, había otro a las 7 y otro a las 9. Pero, bueno, igual no había ni el de las 9. Yo creo que era 5 de la tarde y luego el del Plus, un poco más tarde. Y hacía un comentario que entraba en directo con Paco de minuto y medio, 2 minutos y tal. Y siempre acababa el comentario, hacía un repaso, ¿no? De cómo iba a ser la tarde, de cómo veía la tarde. Y me acuerdo que siempre acababa diciendo, feliz tarde de fútbol, amigos de Carrusel. Y era un poco la forma de empezar el domingo de fútbol en la radio. La voz de José Ángel también en la radio, pero son voces únicas. Es decir, o sea, era gente única. Esta gente de Televisión Española de los 80 era uno para el fútbol, otro para el balonmano, otro para el ciclismo, otro para el atletismo, otro para las motos. Yo, es que, claro, para mí eran las voces de mi infancia.
Que sí, para todos.
Es historia de este país. Es que al final es como el 1-2-3 o estos programas míticos, ¿no? Pues José Ángel de la Casa es que hacía todos los partidos de fútbol y además la selección española, ¿no? Que en ese momento siempre se daba en el mismo canal, que era la televisión española. Entonces es algo completamente, una voz histórica.
Sí. Y una dupla muy buena con Mitchell. Yo recuerdo Estados Unidos 94, sobre todo.
Está súper afectado,
claro,
Mitchell, ¿eh?
Normal. Sí, normal. Ha puesto un tuit muy emotivo y que aprendió mucho de él, ¿no? Fuera del fútbol. Pero del otro lado, ¿no? Viviendo el fútbol, pero del otro lado, en vez de en el césped, pues detrás de las cámaras, ¿no? Y yo creo que USA 94 para mí son los primeros recuerdos que tengo, además de ese gol de Najim que hemos escuchado, en el que por primera vez se salía un poquito del guión y dejaba de un lado la sobriedad para emocionarse de verdad, ¿no?
Sí. Nos está escuchando Juan Carlos Rivero, compañero de Televisión Española. Hola, Rivero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. Bueno, es un día difícil porque además José Ángel estaba luchando contra el Parkinson ya desde hace muchísimos años, pero hay que decir que el final ha llegado de manera inesperada, por lo que nos han contado fuentes cercanas a la familia.
Sí, bueno, por lo que me contaba su mujer, la madre de Juanma y de Javi, parece que en los últimos 4 años es cuando más se ha acelerado la enfermedad. Él la tiene desde hace más de 20, porque ya estando trabajando en Televisión Española ya empezó a sentir algunos síntomas y, bueno, parece que la aceleración ha sido tremenda en estos últimos años y es cuando el deterioro ha sido mayor, ¿no? Sobre todo en los últimos meses ha sido ya tremendo. Y bueno, él ha querido dar visibilidad a su enfermedad, a poner su granito de arena para poder luchar contra el Parkinson, que es una enfermedad terrible, ¿no?
¿Cómo fue tu primer encuentro con José Ángel de la Casa? ¿Dónde y cómo?
Pues mira, mi primer encuentro es que yo trabajaba en una emisora que se llamaba Radio Cadena, que luego se fusionó con Radio Nacional, pero a mí me surgió la posibilidad de irme a Televisión Española. Yo lo vi clarísimo desde el principio. Yo quería trabajar en televisión, aunque la radio era estupenda, pero me quería ir a la tele, aquella tele que entonces era... Bueno, yo viví el último año de Televisión Única, ¿no? Y entonces, pues, nada, yo me incorporé a Televisión Española gracias a una llamada de Rafael Recio y también con la ayuda de Mari Carmen Izquierdo. Y me encontré, la primera persona con la que me encuentro es José Ángel, porque él era director de Estudio Estadio. Y entonces, nada, me dijo... Me dice, bueno, pues tú te quedas aquí, trabajas aquí los domingos en el programa y luego entre semana te vas a informativo y trabajas también en informativo. Digo, vale. Y dice, porque él era además jefe de área de deportes, o sea, era director de Estudio Estadio y jefe de área de deportes. Y ese fue mi primer encuentro. Yo lo contaba hoy que una de las primeras cosas me mandó a hacer una entrevista a Ángel María Villar, pero claro, yo era más becario que ahora. Entonces me fui a hacer la entrevista a Villar, Juanma, con las preguntas memorizadas, pero tan memorizadas que las respuestas no las escuché. Entonces, cuando le llevé la entrevista a José Ángel y la escuchó, dice, hostia, ¿esto por qué no has seguido esta respuesta? Y digo, vamos a ver, José Ángel, no la has seguido porque es que yo no me he enterado de nada. Entonces, el tío...
Eso, el tío, por desgracia, hay gente que todavía lo hace, ¿eh? Que no escucha las respuestas de la gente a la que entrevista. Me estaba saliendo ahora, David, la portada de Marca de Mañana, por cierto, es preciosa. Sí. Es una foto de... José Ángel, y es José Ángel de nuestras casas.
Toda la portada, ¿eh?
Sí, toda la portada es para José Ángel de la Casa. Yo creo que la figura de José Ángel es irrepetible, en el sentido de que ya los que somos, o sea, los que estamos, está todo mucho más repartido. O sea, no sé si me explico. Que,
sí, sí.
Ya cada uno nos repartimos nuestra cuota de relevancia en el periodismo deportivo, pero ellos la tenían toda. Absolutamente toda.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cuando dicen, bueno, pues es que este ha seguido el legado, lo ha seguido el otro. No, aquí el legado no lo ha seguido nadie, porque yo creo que su figura es única e irrepetible.
Claro.
Él le tocó vivir una época muy determinada, en unas condiciones de los medios que ahora no es, y yo creo que lo que él hizo no es que es imposible, no lo va a repetir nadie, ¿no?
Sin duda. ¿Quieres decir algo más en este día del adiós de José Ángel de la Casa?
No, bueno, solo agradeceros el recuerdo a José Ángel por la parte que me toca como compañero suyo y los muchos años que ha sido jefe de un montón de gente en Televisión Española, y la verdad que tengáis este recuerdo, pues me estaba pareciendo muy muy bonito, ¿no? Muy,
solo faltaba.
Muy de agradecer a todos vosotros, de verdad, porque me parece increíble lo que estáis haciendo. Y bueno, que yo aprendí mucho con él, el sentido que tenía de las cosas, y que uno fue capaz de incorporar también un lenguaje distinto, mucho más natural, aunque lógicamente, bueno, pues luego los estilos han, claro, han ido cambiando. Totalmente. Pero él también lo entendía, él entendía perfectamente que los estilos se iban a tener una deriva cada uno por un lado. O sea, por ejemplo, apareció Andrés Montes y recuerdo que él decía, ¿hasta qué va a hacer la Sexta? ¿Hace los partidos igual que nosotros? Pues los tienen que hacer diferentes, pues tienen que coger a Andrés, claro, para que él en ese sentido...
Pues a mí eso me parece muy bien, una persona que tenía un estilo mucho más sobrio, pero que entendía que la alternativa tenía que ser de otra forma. Eso es la gente, claro, que me parece muy inteligente.
Si entendía a David Sánchez, imagínate.
¿Cómo lo va a entender a Montes?
Era muy abierto para eso.
Sí, pues oye, pues mira, yo eso, por ejemplo, no sabía de José Ángel, que era una persona abierta. Me la imaginaba, me imaginaba como lo decía David, decir, o sea, pues le gustará el fútbol como lo cuenta Televisión Española. Pues no, pues le gusta... Él interpreta que Televisión Española lo tenía que contar así,
de esa manera,
pero que la Sexta, si lo hace, lo tiene que contar de otra manera, y Movistar lo tendrá que contar de otra manera. Igual que el que quiere que el que narra en radio sea igual que el de la tele. Que no es lo mismo una narración en tele que una en radio. Cada uno es un estilo distinto. Rivero, pues te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, Juanma, a todos.
Gracias. Chao, hasta luego. Descanse en paz. José Ángel de la Casa, y un abrazo a toda la familia y a todos los amigos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues te puedes imaginar, Juanma, que se acuerdan un montón de la figura de José Ángel de la Casa. Decía uno, hoy es un día triste para el deporte. Se nos ha ido la voz del fútbol en la tele de mi generación. Mi primer recuerdo de fútbol fue salir del colegio y ver un Uruguay-España del Mundial de 1990. Lo narró José Ángel de la Casa y por la grada en ese partido había un hombre con un bombo animando al público. La casualidad ha querido que José Ángel y Manolo se vayan juntos de este mundo y una parte de mi infancia futbolera se ha ido con ellos. Y sí, odio eterno al fútbol moderno. Muchos recuerdos de José Ángel. Lo conocí siendo azafata en un congreso de periodismo en Granada y era un gran hombre. Yo siempre le llamaba José Ángel de la House. Descanse en paz. Con José Ángel de la Casa se fue uno de los últimos periodistas de raza en nuestro país. No era el mejor narrador, pero a nadie le caía mal porque su mejor virtud era su naturalidad y su falta de protagonismo. Y otro decía, qué buenos tiempos cuando los clásicos no se llamaban clásicos y se retransmitían en abierto por la 2 los sábados por la noche con la voz de José Ángel de la Casa. Cierro los ojos y parece que estoy en casa de mi abuela en el pueblo viendo el partido de turno en familia en noches donde solo se interrumpía la voz de José Ángel para cantar un gol. Descansa en paz, un grande.
11:56, mensaje importante de Gemma Santos.
Sí, Juanma, porque aquí tenemos en el partidazo al nuevo Mitsubishi Outlander PEV. Te vas a quedar loco con él, te vas a quedar loca con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, porque es un híbrido enchufable increíble. Tiene tecnología híbrida enchufable, la más probada y más fiable del mundo. Te viene con un equipo de audio premium Yamaha y además te viene con una garantía de 8 años. Sí, 8 años, has escuchado bien. Con el Mitsubishi Outlander PEV vas a vivir toda la emoción con total confianza y gracias a su Super All-Wheel Control vas a conquistar cualquier desafío. Nuevo Mitsubishi Outlander PEV, lo mejor de dos mundos.
Ha rajado Rafinha, de Xavi. Enseguida lo escuchamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio. En la radio.
Cuatro robos de cable en puntos distintos en un radio de 10 kilómetros. La afectación a los trenes que aún quedan por circular va a ser muy seria.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. ¿Dónde estás? Más o menos sabes...
Estamos parados en Villanueva de Córdoba. Baños atascados, gente con bebés muy pequeños, gente muy mayor, que ya saben que esto no puede ser.
Uno de los que está atrapado en esos trenes es César Cadaval, nuestro amigo de los Morancos. César, ¿tenéis luz?
Nada, nada.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren sin ningún tipo de atención y sin corriente eléctrica. ¿Qué está pasando en Santa Justa, Alberto?
La cafetería está hasta arriba, la gente con el teléfono escuchando la radio.
En la radio... Todo pasa en COPE.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Mariana, te tomo a ti, Marcos, como mi esposo, porque aprietas la pasta de dientes por debajo. Y bueno, porque eres el único que me lo ha pedido.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. ¡A estribor!
Y el barco más famoso, si llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, ¿eh? Un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo en directo con todos ustedes y con, atención, David Sánchez, Roberto Palomar, Dani Senabre, Nacho Peña, Isaac Fouto y Luis García. Está además Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Está Angelito García metiendo cosas en un ordenador. No sé qué datos está metiendo en un ordenador.
Pedrito Números.
Y están todos los oyentes de España, salvo, supongo que muchos miles en Sevilla, porque es la noche del pescadito, ¿no? En la feria.
Es verdad. Sí,
¿pescadito?
Sí. Sí. ¿No lo sabía?
Se inaugura la feria con el pescadito.
El arranque de la feria.
Todo el mundo comiendo gambas y pescadito frito.
Yo he ido muy poco a la
feria. Yo nunca.
De hecho,
yo
jamás. Una noche he ido a la feria.
Yo nunca. No he ido nunca.
Me han invitado varias veces y nunca he ido.
No he ido nunca a San Fermín, no he ido nunca a la falla.
A la falla sí. A la falla sí que he ido. Sí,
nunca. A la falla sí, hombre.
Yo a San Fermín sí he ido.
Bueno, a trabajar incluso, ¿no?
A trabajar he hecho, pero luego también de...
Y luego dejaste de trabajar.
Sí, dejé de trabajar en algún momento.
A pasear.
Bueno, y están en Milán Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y en algún punto de la ciudad está Joan Batllori. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Llueve en Milán?
Enfrente del hotel de concentración del Barça.
¿Y llueve?
Ahora mismo ha dejado de llover. Llevaba lloviendo desde las 7 de la tarde y justo ahora ha dejado de llover, afortunadamente. Tenemos 14 grados de temperatura, o sea que hace fresquito.
Vale. ¿El hotel dónde está? ¿En el centro? ¿En las afueras? ¿Han ido a tirarle los típicos cohetes la noche antes? Nada, ¿no?
No, está la situación bastante tranquila. El hotel está situado en el centro de la ciudad, en una zona muy elegante, justo a la estación central, a unos 5 kilómetros aproximadamente del Duomo, que es el centro de la ciudad de Milán, y la situación por aquí está bastante tranquila. Hasta hace un rato había algunos curiosos en la puerta del hotel de concentración, ha salido algún familiar de algún futbolista, no a pasear, porque no se podía pasear por la lluvia, sino en taxi a dar una vuelta por la ciudad, y la situación está bastante tranquila. No hemos visto todavía mucho ambiente de aficionados por las calles de la ciudad, Juanma. Y mañana sí, mañana es el gran desplazamiento, el gran éxodo, llegan 4.000 seguidores del Barça, 3.000 socios y 1.000 peñistas, y va a ser el desplazamiento más masivo del Barça esta temporada en Champions. En Dortmund hubo mucha gente, en Lisboa también, pues mañana aquí en Milán todavía más.
4.000 seguidores del Barça. Ahora hablamos de todo lo del partido de mañana. Es que antes es noticia esto que ha salido publicado. Son las declaraciones que ha hecho en el YouTube de Isabela Pagliari, una periodista brasileña, Rafinha. Es una entrevista de Rafinha con esta compañera. Y en esa entrevista habla de la pasada temporada, entre otras cosas, habla de la pasada temporada, de su relación con Xavi y de cómo era Xavi con Rafinha.
Eu não sentia
no que sentía que Xavi ni el cuerpo técnico confiaran en mí.
Cuando
no había otro, yo estaba allí, jugaba los 90 minutos. Yo lo daba todo, resolvía los partidos. Pero cuando había otro que podía jugar en mi lugar, lo sacaba sin pensar. A veces yo lo estaba haciendo bien en 60 minutos y me quitaba. Hay un vídeo icónico mío en el que exploto y le doy un puñetazo al banquillo. Creo que era el partido contra el Manchester United. Yo había hecho gol, había dado una asistencia. Íbamos 2-2 y me quitó. Había creado una oportunidad clara de gol. Yo me sentía a gusto y jugando bien y fui la primera sustitución. Claro, cuando lo vi no me lo podía creer.
Es muy claro, Rafinha, hablando de lo que sintió en la etapa con Xavi.
Lo del partido del United tiene toda la razón y yo me acuerdo de ese cambio además y de haberlo comentado, pero cuando dice no, cuando yo jugaba era el mejor y resolvía los partidos. No voy a ser yo el que rompa una lanza a favor de Xavi y defienda a Xavi, pero sí que hay que decir que Rafinha, el rendimiento, tal vez por culpa de Xavi, pero el rendimiento que tenía Rafinha el año pasado no se parecía en nada al de este, con lo cual era más fácil de sustituir. Cambiar a Rafinha a mitad de un partido es un sacrilegio. El año pasado, por muy mal que lo hiciera Xavi en muchísimas cosas, yo creo que nadie se quejaba cuando sustituía a Rafinha.
Lo que pasa, Dani, es que Rafinha ahora, toro pasado, puede hablar, ¿no? Porque dices que yo esto lo tenía dentro y no me lo supieron sacar. Y cuando estaba jugando bien, este tío me cambiaba siempre. Ahora Hansi Flick confía en mí y ha sacado algo que yo ya tenía el año pasado y que Xavi no supo sacar, ¿no? Es cierto que yo era de los que no pensaban jamás que Rafinha iba a dar este nivel.
Nadie,
por eso. Pero Hansi Flick se lo ha sacado, eso desde luego.
Sí, de todas formas, estos rajadores a posteriori a mí sí, no me ha gustado nunca, ¿eh? No me parece que sea.
Pero una cosa, él, Palomar, él habla de
sí, tampoco
de,
raja.
Claro, yo para mí, él está hablando de lo que sentía él sí, respecto a la relación con Xavi. O sea,
sí, pero como ha dicho Dani, tampoco era el Rafinha que estamos viendo ahora. Efectivamente, puede que por Xavi o puede por gracias a Flick, que haya visto cosas que Xavi no veía, pero es que el Rafinha de la temporada pasada no es el de esta. Hay una gran diferencia entre los dos jugadores. Y dicho lo cual, no me parece muy elegante estas posturas de jugadores que esperan a que haya pasado un entrenador que no le ha ido además excesivamente bien para luego pasar la cuenta. No me ha gustado nunca.
Yo creo que no es solo una cosa de Xavi quizás, ¿no? También Rafinha tendrá la sensación que en verano había un momento en el que querían traer a Nico Williams.
Eso lo tiene bien
y partía también de la institución, del
sí,
club, o sea
sí,
que
claro.
Y luego, hombre, sus números, los he estado repasando ahora, 10 goles, su mejor temporada con el Fútbol Club Barcelona, es que lleva 31, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
es una barbaridad.
Es que es otro futbolista totalmente diferente.
Totalmente, sí.
No, y es que además yo creo que Flick, además de un gran técnico que lo ha demostrado, tiene que ser un tipo que sepa manejar muy bien los vestuarios. Es que nadie raja de él, y no me refiero solo a los que juegan, porque Frenkie de Jong, que ha estado mucho tiempo... chupando
suplente
banquillo,
de Casado.
Suplente de suplente, suplente de Marc Bernal, suplente de Casado. Después lo ha recuperado para la causa. Es que lo ha hecho en varias ocasiones. Es decir, que es un tipo que debe tener bastante mano izquierda, aunque no lo parezca, como buen alemán, y que se ha ganado la plantilla. Y no solo, repito, ni por lo que están haciendo, ni por cómo están jugando, ni por los resultados. Debe tener un buen trato con la plantilla porque todo el mundo habla muy bien de él. Y no me imagino a casi nadie rajando de Flick cuando Flick ya no está en Barcelona, ni a los suplentes.
Iñaki bueno, Peña, a lo mejor.
Iñaki Peña,
bueno, pero vamos.
Sí. Ya, claro.
Mi primo.
Se va a ir antes Iñaki Peña que Flick.
Sobre esto de Rafinha, Juanma, yo creo que tiene un potencial tremendo, ya lo tenía, y yo estoy de acuerdo con él. Es decir, Xavi no supo sacarle el partido que tenía Rafinha. Yo le veía que estaba desaprovechado, sinceramente. Y Dani, que comenta partidos con nosotros, lo sabe.
Sí, Dani, sí. Oli siempre ha sido muy de Rafinha. Yo prefería a Joao Félix en muchos partidos del año pasado.
Claro, Joao Félix. ¿Dónde vas a parar, Joao Félix?
Claro, hoy suena
que no tiene sangre.
A chiste, pero invito a todo el mundo a que se mire la temporada pasada. Claro.
Sí, pero es que Joao Félix tiene sangre de horchata. Es decir,
claro,
de Rafinha, que tiene
un
potencial tremendo.
Que Xavi no ha sabido
sacarle.
Es que
eso lo ve un ciego y lo ha visto Hansi Flick. Y por eso él no está de acuerdo con Xavi Hernández, porque creo que no le sacó partido, sinceramente.
Pero antes decía Nacho Peña que estuvieron a punto de fichar a Nico Williams. Bueno, ¿alguien no hubiera cambiado a Rafinha?
Todo el mundo.
Entonces, parece que esté defendiendo a Xavi cuando yo soy el primero que pedía un cambio de técnico y que creo que Flick le da mil vueltas a Xavi en todo. Pero en esto en concreto, yo no haría mucha sangre con Xavi por sustituir de vez en cuando a Rafinha, porque el año pasado Rafinha era para sustituirlo de vez
Freisa,
en cuando.
Tú entonas el mea culpa y admites que habrías cambiado a Rafinha por Nico Williams.
No lo hagas, Tony.
No. De verdad que, bueno, el Barça necesitaba incorporaciones porque la temporada pasada no fue buena. Todos éramos conscientes que este equipo necesitaba cambios, pero no necesariamente el fichaje de Rafinha y tampoco no necesariamente el fichaje de Nico Williams, en mi opinión, ¿eh? Así que está...
No me acuerdo lo que decías, es que claro, tengo que
sí,
ir a...
Sí.
Yo me acuerdo. Sí.
El fichaje de Nico Williams, a mí, por ejemplo, me gustó mucho el fichaje de Dani Olmo, por ejemplo.
Es verdad.
Vale. Sí. Buenas noches, Tony. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
¿Cómo está Madrid, Tony?
Buenas noches, Tony.
Parece esto el pequeño Milán, sí. Tony. O sea, la Almudena es el Duomo ahora mismo, Qué locura.
De verdad, de verdad.
La gente habla italiano por la calle.
La Lombardía en la meseta.
Sí.
¿Vas a Milán mañana? No. En
no, esta vez no. Me lo pierdo muy a mi pesar, pero hay que trabajar también, ¿sabes, Juanma?
Sí. Sí, sé lo
pero
que es.
¿Tienes entrada para Múnich?
Sé lo que es, dice.
No, hombre, todavía ¿cómo no voy a tener entrada para Múnich si todavía claro, no hay final?
Bueno, a lo mejor eres previsor y ya la tienes.
Oye, antes de nada, antes de hablar con Freisa, ¿cómo ha sido la rueda de prensa de Flick? ¿Cómo está Flick antes de una semifinal como esta?
Bueno, lo que quiere Flick es que disfruten los chavales. Sabe que tiene un equipo muy competitivo, que lo están demostrando cada partido, que está Yamal, que está Kubasí, que están los chavales jóvenes. Y lo que dice es lo que menos necesitan ahora mismo es presión. Ya hemos ganado dos títulos, además frente al Real Madrid, la Supercopa de España, la Copa del Rey. Quiero que disfruten. Y ha tenido una charla bajo la lluvia prácticamente porque, bueno, entonces no llovía, pero al cabo de unos minutos llovía en el entrenamiento de San Siro, de unos 4 minutos más o menos, y lo que les ha venido a decir es eso, salid, disfrutad un poco como Johan Cruyff. También ha reconocido que ha de haber algún cambio y algún retoque en las posiciones en la zona defensiva del equipo, pero sobre todo el mensaje es ese. El que decía anteriormente que has escuchado a Dani Olmo, esto es una fiesta. Bueno, pues hay que disfrutar de la fiesta, estamos en semifinales, vamos a tratar de llegar a la novena final de la Copa de Europa de este club y a llegar, después de 10 años, a la final de la Copa de Europa. De manera que salid, fiesta, disfrutad y a por ellos.
Batllori, ¿y Laporta? ¿Cómo ha sido el día de Laporta? ¿Ha viajado con el equipo? Está allí en Milán, ¿no?
Sí, está aquí en Milán. Esta mañana ha viajado con la expedición, con el equipo. Ha venido, lo primero que ha hecho es venir al hotel de concentración a dejar los trastos. Después no se le ha visto demasiado, pero ha estado en el entrenamiento del equipo. Por lo que me dicen, está muy optimista, ha transmitido un mensaje de total confianza en Flick, en el staff y en los futbolistas, y esta noche no ha tenido ninguna cena oficial, ningún acto oficial. Parece que no está en el hotel, que está cenando por ahí con el resto de la directiva, y mañana sí, mañana a partir de la 1:00 p.m. en el centro de Milán, junto al Domo, la comida oficial de directivas con Beppe Marotta del Inter, con Javier Zanetti y compañía.
¿Qué va a hacer Flick? Claro, la duda es si va a poner a Íñigo Martínez en el lateral izquierdo, ¿no?
Él ha reconocido
que va a hacer cambios, que algo va a hacer.
Que va a haber cambios, seguro, que hemos hablado con el staff y que vamos a hacer cambios, que vamos a evitar que haya faltas laterales y lanzamientos de saque de esquina y todo eso. Y claro, si hay cambios... ten en cuenta que faltan los dos laterales, tanto Koundé como Alejandro Valde, de manera que uno de ellos va a ser seguramente Eric García, que ya viene haciéndolo de lateral derecho, y el otro está dudando entre Gerard Martín, que dejó mucho espacio por delante el otro día Danfries y por lo tanto puede cambiar y colocar a Íñigo Martínez. Ahí está la duda. Y después el resto los de gala, porque yo creo que a pesar de que Fermín estuvo sensacional el otro día en Valladolid y Dani Olmo parece que no está muy en forma, si el otro día no jugó de entrada Dani Olmo era para darle descanso precisamente para jugar, supongo que por detrás de Ferran, porque también ha reconocido que Lewandowski está mucho mejor de lo que se esperaba, como venía informando Elena Condis, pero que no va a estar para jugar de titular y estar en el banquillo.
Entonces, ¿cómo queda el equipo? O sea, Szczęsny en la portería,
lateral derecho
Araujo, izquierdo Íñigo Martínez.
No, Eric García, lateral derecho.
Perdón, Eric García, Araujo y Kubasí de centrales.
Araujo, Cuba, así de centrales, si Íñigo juega
de lateral izquierdo.
De lateral izquierdo. Si no, jugaría Íñigo con Cuba, sí, y en la parte izquierda Gerard Martín. Hmm. Y el resto, Frenkie de Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Ferran Torres y Rafinha.
Yo creo que yo pondría a Gerard, ¿eh? A mí Íñigo Martínez me parece que pierdes más sacándolo de central que lo que ganas como lateral izquierdo. O sea, yo pondría a Gerard, no es Balde, pero yo prefiero un especialista que no perderlo.
Es que Araujo,
y además es que Araujo esa, no le acabo de pillar
no acaba
esta
de estar
temporada.
Bien, no. Esa, no, claro, a mí lo que bien. Me da miedo es Araujo, pero da igual de claro. lateral que de central. Pero esa banda izquierda del Barça le está llevando por el camino de la amargura en los últimos partidos. No solo el Inter, que puedes decir, bueno, Dumfries, pues es normal que te ataque. No, es que el Valladolid le atacó mucho al Barça por esa banda, le hizo daño. Y yo lo de Gerard Martín no lo veo claro. O sea, que no sé si tiene que ser Íñigo o quién, pero algo hay que hacer ahí.
Es que le vi sufrir el otro día a Gerard Martín. El problema, claro, te cargas un eje defensivo de Cubarsí... Íñigo, que está funcionando muy bien. Sí. Yo pondría Íñigo, ¿eh? A mí es que el otro día a Gerard le vi con dudas, le vi que entraban por ahí. Bueno,
Freixa, ¿tú qué harías? ¿A quién pondrías?
100% confianza en Gerard Martín. Además, no sé qué partido visteis, claro. pero le dieron el MVP del partido en Valladolid a Gerard Martín.
Precisamente. No vieron el partido, igual. Tony.
No vieron el partido que hizo Fermín.
No sé a quién se lo dieron, pero es mejor. Fermín hizo mejor partido Fermín que Gerard Martín.
Respeta a la gente.
Respetamos
a la gente.
Igual el que no viste el partido fuiste tú, Tony.
No, yo vi el partido. Gerard Martín, aparte de hacer la asistencia de gol a Fermín en el 1-2,
correcto.
Cumplió perfectamente como viene cumpliendo toda la temporada en la posición de lateral izquierdo. Es más, Íñigo Martínez de lateral izquierdo, estoy de acuerdo con David, lo estás quitando de su posición y aparte tampoco es su posición la de lateral y sufre ahí. O sea que tampoco Dumfries. Lo que pasa es que nos acordamos del Dumfries del partido de ida en las dos jugadas de estrategia, balón parado, que no tiene nada que ver con el peligro que pudo hacer por la banda derecha, que fue solo la primera jugada del partido en el 0-1, nada más.
Sí. Oye, una cosa, ¿ha dicho algo Flick o le han preguntado por el tema de la portería de Šeštić, Ter Stegen? Hoy no tocaba.
No, en el día de hoy no.
Hoy no toca.
En el día de hoy no.
Hoy no toca.
Hoy no. El otro día ya sabes que sí.
Sí,
que se mojó,
ya lo confirmó.
Chesney,
sí,
Champions y también...
Porque Ter Stegen ni ha viajado, claro. No está.
No puede. Si no,
Hombre, viajar puede. A ver, el partido puede. Bueno, le podría haber llevado. Sí.
No, pero los que no están disponibles no han viajado. Ni mañana tampoco viajarán.
Tendrían que desinscribir a Chesney 24 horas antes.
Cuidado con eso porque, aunque no pueda jugar y todo lo que tú quieras, Ter Stegen es el capitán del Barça. Yo creo que el capitán del Barça debería viajar y debería estar con el equipo el día que el equipo se juega.
Sí, pero con todo lo que se está diciendo,
si va porque va, sí, claro, si no, porque
yo llevo varias semanas rajando.
Si va, le vais a llamar trepa, sí. Porque es que si habla con uno y con otro.
Yo llevo varios días, semanas rajando de Ter Stegen y poniendo en valor a Chesney. Soy un tío valores que no suelo cambiar de opinión, pero vamos, yo viendo el otro día a Ter Stegen, cartoncito tabaco a Chesney y para Varsovia.
¿En serio?
Yo inscribo a Ter Stegen.
Freixa, ¿tú qué harías con lo del tema de la portería?
Para la final, te digo.
Sí.
No, yo no tocaría cosas. Yo entiendo que Hansi Flick ha tenido que gestionar la situación de que Ter Stegen vuelva a estar bien. Creo que lo ha gestionado muy bien, como todo lo que gestiona durante toda la temporada. Le ha dado un partido, el partido de Valladolid. Acabó saliendo bien, pero ya está. Ahora ya nos jugamos los títulos. Y tiene sentido que continúe siendo el portero titular quien lo ha venido siendo últimamente y además con muy buen rendimiento. O sea que, y eso no es ir en contra de Ter Stegen, sino simplemente darse cuenta de que el equipo ahora mismo está funcionando como está funcionando y que la lesión de Ter Stegen fue inoportuna, pero su reaparición forzada también lo sería, en mi opinión.
Yo veo más nervioso a Šeštić desde que la sombra de Ter Stegen está por ahí. Hay que recordar que el mes de abril del Barça son 13 goles recibidos. El balón parado ha sido un talón de Aquiles importante. Le han metido 5 goles, 2 el Inter el otro día, y es su especialidad.
3. Ah, dices a balón parado. 2
a balón parado. Los dos córners que metió, es que de los últimos 5 goles que ha metido el Inter en la Champions, 4 son a balón parado. Por ahí le pueden atacar mucho al Barça, y el nerviosismo de Šeštić puede ser un factor importante.
Tiene valor el que Flick dijera el otro día precisamente eso. Es que va a ser el portero de la Champions, pero también el clásico.
Sí. Sí. Freixa, te iba a preguntar. Si te dicen, ganas mañana, pero palmas el clásico...
No hay duda, hombre.
Sí. Siempre hay un pero, ¿eh?
Nunca la quieren, Tony.
Siempre me rebajas la fiesta, ¿eh?
Imagínate ya por la mañana un tío a casa y dice, mira, tengo aquí un contrato que es victoria contra el Inter, te plantas en la final, y palmas el domingo.
Firmo.
Y palmas el domingo. Pero, y luego ya te la tienes que jugar en los tres últimos partidos de liga.
Pero vamos.
¿Lo firmas?
¿Te dicen lo que pasa en la final o no?
De Champions. No, en la final de Champions no.
Es que ¿cómo voy a firmar algo que creo que además la realidad de los hechos me va a ir a favor? O sea, me estás quitando cosas que yo creo que voy a tener, ¿no? O sea, yo no tengo miedo por el partido de mañana, sinceramente. Para mí el partido de mañana es una fiesta, es disfrutar.
¿Es más difícil el de mañana o el del domingo?
Mañana.
El domingo vale el empate, ¿eh?
Probablemente el de mañana es más difícil, probablemente. Aunque reconozco que el Madrid va a venir con muchas ganas, porque es difícil que en una sola temporada cuatro enfrentamientos caigan a favor del mismo, cuando a priori no hay tanta diferencia entre los dos clubes. Bueno, sí, uno tiene es el supercampeón de todo y tiene Mbappé y era el mejor, y el otro no se podía ni presentar.
Bien.
Pero no hay tanta diferencia en realidad.
Uno es campeón de Europa, vigente campeón de Europa.
Por eso. Uno es la repera. O sea,
no, pero lo dices así. Campeón de Europa. El campeón de Europa.
Le queda un mes.
De momento es el
un
Madrid.
Mes.
Que sí, por eso te digo, pero pues que ese que es lo es todo, resulta que tres veces ha caído contra este que no era nada.
Uh-huh. Ahora ¿quién dijo, el cuarto... ¿Quién dijo que no era nada? ¿Alguien ha dicho que el Barça no era nada?
Te hago la cronología. Cuando empezó el Barça dijeron, no, muy bonito, pero ya verás cuando juegue contra el Bayern. Le metieron 4-5. No, ya verás cuando juegue contra el Madrid. No, ya verás cuando juegue contra... Bueno, es que no ha jugado contra nadie. Es que claro, o sea, se ha ido haciendo de menos al Barça continuamente.
Es más, alguien en este programa dijo... O fichan a Nico Williams y a Lamine Yamal por el otro lado, es casi imposible que se pueda hacer algo contra este Madrid.
Yo lo dije, pero una cosa...
¿Y no se fichó a Nico Williams?
Sí, que yo me equivoqué. Pero una cosa, si alguien de los que está aquí pensaba que el Barça de Flick iba a dar ese rendimiento... O sea, que levante la mano, entonces, que no me lo creo.
No digas que no se dijo.
Yo dije que la forma. Estás torciendo la palabra. Lo que dije es que el Real Madrid, que estaba en un gran momento de forma, porque acabó el año muy bien, se reforzaba encima con Mbappé. Sí, sí. Y yo lo que dije, la única manera que tiene ahora mismo de contrarrestar el efecto que tiene el Madrid, campeón de Europa y el fichaje de Mbappé, es tener a las dos bandas de la selección española, que son Lamine Yamal y Nico Williams.
Para intentar hacer algo.
Efectivamente.
Y no se fichó a Nico Williams. Si esto es muy fácil, sí.
Para mí ha sido una sorpresa la temporada del Barça.
Para mí, para todos, pero sí, que
pues,
se dijo
pues
eso.
No sé por qué me lo echas a mí en cara si para ti también lo ha sido.
A todo
y para
mundo.
David Sánchez, que estaba rajando, y para Nacho Peña, y para todo el mundo.
Te lo digo aquí porque eres el que ha dicho que no se dijo, y si se dijo, lo dijimos todos.
Es que yo no dije que el Barça no era nada,
No, aquí se hizo una encuesta antes de empezar la Liga, en el primer tertulión en agosto, que nos podemos ir al audio y escucharlo. Y se hizo una encuesta de quién iba a ganar.
Tú dijiste que el Barcelona...
No, ahí están los audios, vosotros escuchando. Y se dijo que el Barça no tenía prácticamente ninguna opción con Mbappé en el Madrid. Eso es lo que se debe decir. Pero podéis ir a la hora de escucharlo.
Freixa, ¿duermes bien esta noche?
Sí, duermo bien todas las noches.
Sí, bueno, todas las habrá mejores y peores, ¿no?
Bueno, sí, pero las hay mejores y peores, pero de dormir todas bien.
Tú tenías unas ganas de que me tira el Celta el otro día el 3-3 para que...
Estuvimos a puntito.
Para que el clásico fuera ya un clásico con sonido de alirón al final y tal, claro que estabas como...
Hubiera estado muy bien, sí, pero bueno, es igual, hay que seguir peleando.
Sí. Hay que seguir peleando.
El Barça tiene un calendario difícil, ¿eh?
Sí, ojo, ¿eh?
Tiene un calendario difícil en la Liga.
Español, Villarreal y Atlético.
Cornellá, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí puede ser campeón.
Español, Villarreal y Atlético. Un abrazo, Tony. Gracias.
Igualmente, un abrazo. Gracias. Y suerte a todos mañana.
Eso.
No, a todos no puede ser. A todos no puede ser.
Sí, hombre, porque juega un equipo español, ¿no?
Pero salvo Nacho Peña, vamos todos con el Barça. Hombre, ¿di quién no va con el Barça mañana, de los que estamos aquí?
Igual hoy vamos casi todos con el Barça. ¿Sí?
Hoy, claro, por eso. Yo voy con el Barça porque es un equipo general,
español. Porque hay que ir siempre con los equipos españoles.
Hombre,
¿verdad, Tony?
Siempre.
¿Verdad, Tony?
Equipos de la Liga Española.
Sí, hay gente que sí, que así lo vende.
Claro.
¿Tú vas siempre con los españoles, Tony?
Yo siempre voy con... Mi primer equipo es el Barça y el segundo equipo mío es el que juega contra el Madrid.
Ahí está. Lo ves, Tony, con la verdad por delante.
Sí, es verdad.
Como yo. Bueno, vamos sin careta. Venga, un abrazo. Gracias, Tony. Hasta luego. Está Bon Ricchetti. Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Lautaro, cómo está?
Bueno, pues hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo y otra parte individualizada, haciendo driblings, haciendo regates, haciendo conducciones y tirando a puerta en bastantes ocasiones, y no ha tenido problemas. Pero a mí, sinceramente, teniendo en cuenta que es el primer entrenamiento que hace con el grupo desde que se lesionara en Montjuic, a mí esto me huele bastante a Diego Costa, final de la Champions 2014. Me parece que se está levantando una euforia y un optimismo con las posibilidades de Lautaro Martínez para el partido de mañana que no se corresponden con la lesión que se produjo en Barcelona, una lesión en los flexores del muslo izquierdo que necesita de entre 7 y 10 días mínimo para más o menos recuperar. Bueno, pues en ese estado todo parece indicar que Simone Inzaghi le va a alinear como titular mañana.
Vale. Dime, Senabre.
No, iba a decir que estaba cantado que o le arrancaban la pierna o Lautaro iba a jugar, aunque esté mal, como dice Bonri, pero es que vamos, algo muy grave tiene que pasar.
Yo creo que van a arriesgar.
Para que no se juegue la vida en este partido, porque es lo más importante que le queda al Inter.
¿Algo más del Inter, Bonri?
Bueno, pues que Pavard muy probablemente no vaya a entrar en la convocatoria, mañana la conoceremos, la lista, pero hoy ha probado en el entrenamiento y todavía le dolía bastante el tobillo, así que es bastante probable que la alineación de mañana del Inter sea exactamente la misma que en el partido de la ida, es decir, con Bisek actuando ahí de central diestro con haciendo de Pavard, y el resto lo mismo, con Lautaro y Durán en ataque, con Varela, Mkhitaryan y Çalhanoğlu en el centro del campo, con Di Marco y con Dumfries por las bandas, y acompañando a Bisek, los inamovibles Acero y Bastoni en portería Sommer. No se espera ninguna sorpresa, si acaso que Lautaro mañana, en esa activación muscular que va a tener el Inter a primera hora, pues diga que no está perfectamente, que no está al 100%, y haga Inzaghi con Lautaro lo que va a hacer Flick con Lewandowski, que es empezar con él en el banquillo y utilizarle quizá en la segunda parte. Aunque ha dejado claro en rueda de prensa hoy Inzaghi que si no está para jugar de titular, es bastante complicado que le considere para meterle en la segunda parte o en una eventual prórroga.
Va a haber un ambientazo en ese campo.
Buah,
o sea, cuando cantan Bonri ahí,
mañana
el arranque va a ser increíble, ¿eh?
Mañana lleno absoluto, casi 80.000 personas en el Giuseppe Meazza. Hay que retroceder al partido del Bayern para entender qué tipo de ambiente se genera en ese estadio, que es un estadio mítico, que es un estadio que asusta y que es un estadio que lo fía todo a la Champions. Así que, evidentemente, mañana la grada va a empujar y mucho.
Gracias, Bonri. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Cerramos con el hotel del Barça. ¿Alguna novedad desde allí, Batllori?
Pues mira, sí, Juanma. Tenemos unos oyentes que son tremendos. Tengo aquí tres chavales de Córdoba.
Hombre.
Que van a estar mañana en el partido. Estaban en la puerta del hotel de concentración del Barça escuchando el partidazo. Me han escuchado hacer la conexión en directo desde aquí y se han venido para acá a saludarme, a hacerse alguna foto conmigo y,
qué maravilla.
Y quieren saludarte. Tengo aquí a Antonio, que va a estar mañana en el partido, culé, y está ilusionado con intervenir en el partidazo. Te lo paso un momento.
¡Antonio! ¡Don Antonio!
Hola, Juanma.
Antonio, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal?
Juanma, esto es un sueño.
¿El qué es un sueño?
Por dar participar en el partidazo.
Ah, hombre, no, pero el sueño es que vas a ver una semifinal de Champions. ¿Tienes entrada para mañana?
Sí, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, los amigos la consiguieron y vamos los tres juntos.
¿Cuánto os ha costado la entrada?
Uf, de número no sé de qué hablar, que estaba escuchando mi madre y mi padre.
¿Cómo? ¿Has empeñado algo de lo que había en casa, no?
No. Vale, hemos pillado un buen precio que hay que ayudar en casa también.
Vale. ¿Más de 200? No, hombre.
No.
Para las visitantes son más baratas. Y una cosa, ¿cómo habéis ido desde Córdoba? ¿Cómo habéis hecho el viaje?
Es que verás, Juanma, llevamos aquí desde octubre porque estamos estudiando aquí en Milán.
Ay, amigo, habéis ido con tiempo. Vale.
Erasmus.
Vale.
Claro.
¿Qué estáis estudiando?
Pues yo y otro amigo, ciencia del deporte.
¿Sí?
Y el tercero, biotecnología. Más listo que nosotros.
Vale. ¿Y qué tal la vida en Milán? ¿Es divertida o no?
Uf, muy bien. La vida de Erasmus en general.
¿Sí? De Erasmus en general. O sea, pero,
no digas más.
Pero
no
noche, ¿hay mucha noche o no? No hay tanta noche como en España.
Sí,
¿no?
hay noche.
¿Sí?
Milán,
¿no? Sí,
es de decir que como en España no hay nada, lo primero.
Sí.
Pero sí, hay mucha vida. En una gran ciudad y hay fiesta todos los días si quieres.
¿Y cuántos años tienes tú?
Yo tengo 21, no. Tenemos todos 21.
Todos 21.
Sí.
Digamos que estás pasando un buen año, ¿verdad?
Estoy pasando un buen año, pero sin descuidar los estudios.
¿Tienes ganas de volver a Córdoba o no?
Pues he tenido la suerte que he vuelto ahora en Semana Santa
Así que ahora mismo mi dosis de Andalucía la tengo bien cubierta.
Te ha llegado, claro.
Te ha llegado.
¿Italiano? ¿Has aprendido italiano?
Sí, sí. Pero sobre todo para hablar con las italianas.
¿Cómo hablas con las italianas? A ver, ¿cuál es el truco para hablar con las italianas?
Pues la palabra bella es la primera que...
Bella.
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 A ti le gustan los halagos y las flores a la italiana.
¿Cómo debe ser?
¿Cómo sabe Antonio?
Y tú lo cultivas, tú lo cultivas.
Y tú, pues oye, para eso estás allí, claro.
Con un bella llegas al fin del mundo.
Efectivamente. Oye, te mando un abrazo, ¿eh? Encantado de saludarte. Sí.
Una cosita.
Dime.
¿Me permite mandarle un saludo a mi padre y a mi madre que están escuchando?
¿Tú crees que están escuchando?
Hombre, 100%.
Vale.
Te lo he dicho yo.
Sí, pues sí, mándale un saludo, claro.
Pues un abrazo, Katy, Antonio, que se llama, y sobre todo gracias por hacerme amante del deporte y amante de la radio.
Muy bien. Un abrazo.
¡Bravísimo!
¡Bravísimo! ¡Complimenti!
Que te hagan un bizum.
Eso es. Un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Bajori, gracias a los otros chicos de Córdoba que están allí de Erasmus viviendo la vida y que mañana van a estar en el partido. Alex es un seguidor del Barça que está viajando ahora mismo en un autobús.
Uy, qué bonito.
No sé a qué hora habrán salido de Barcelona. Hola, Alex, muy buenas.
Hola, buenas, ¿se me escucha?
Sí, perfectamente. ¿Por dónde vais?
Pues nada, a Milán. Hemos salido 9:30 o así, llevamos ya 3 horas.
Sí.
Y hemos hecho una paradita ya, pues hemos cenado y hemos andado un poquillo, pero ya llegaremos sobre las 11 o así y con muchas ganas.
Sí, ¿y cuántos vais en el autobús? ¿Va lleno?
Sí, sí. Hay 5 autobuses.
Ostras.
Pues sí, y están todos llenos.
Vais todos en línea. Y
correcto.
Y llegáis sobre las 11 de la mañana, o sea, es una tirada, ¿eh?
Sí, más o menos 11, 12, sí, aún nos queda. A ver si podemos dormir un poquillo o algo.
¿La gente va sobada, va durmiendo o os van poniendo ahí finales de
o bebiendo?
O vais viendo ahí, qué sé yo, un programa así en la tele o lo que sea.
No, la gente aquí está durmiendo. Al principio no ha habido cánticos. Pero ahora ya está para dormir.
Vale, y vais con mucho ánimo, ¿no? Supongo.
Sí, sí, una locura.
Claro.
Con toda esperanza posible.
Claro, claro. Oye, una cosa, ¿cuánto cuesta un viaje así desde Barcelona a Milán con un organizado para ver una semifinal de Champions? ¿Cuánto cuesta en total?
Mira, la entrada nos ha costado 60 euros.
Sí.
Y el bus, el de ida y vuelta, 160. O sea, nos ha costado más barato ir a Milán que ir a Montjuic, por ejemplo.
Sí,
claro, sí, sí. No, esto en Champions suele pasar, ¿eh? En Champions suele pasar.
Están obligados las entradas para visitantes. Sí.
Efectivamente. Y ahora dices que la mayoría va dormida, ¿no? La mayoría va durmiendo, ¿no?
Sí, sí, por aquí se han apagado las luces.
No, no van escuchando ningún programa de estos que se hacen en la caverna y tal. Despierta, nada, ¿no? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Vale.
Oye, ¿cuántas paradas son? De Barcelona a Milán.
¿Cómo que cuántas paradas? ¿Qué metro?
No es un autobús de línea.
En los ministerios es la
primera. Sagrada
Familia.
Pero tienen que hacer...
en Bruselas, París, Lisboa y Estocolmo.
Para por los pueblos, y la cuneta.
Un segundo. ¿Cuántas paradas? Son paradas obligatorias. Tienen que hacer paradas obligatorias.
¿Cuántas son?
Vale, después de reír de vuestra ignorancia, le voy a preguntar al oyente. ¿Cuántas paradas son?
No, pero sí que hemos parado una vez, vamos a parar otra de aquí a las 3:30 por ahí, y luego haremos una última parada y ya directo.
Pero que son tres paradas. ¿Qué aporta esto de las paradas?
No sé.
Muy interesante.
Hombre, ahora ya me voy a dormir tranquilo. Ya.
Me interesa saber cuántas veces
paran. Una parada cada 4 horas, más o menos. Bueno, Alex, y tú ahora a dormir un poquito, ¿no?
Sí.
Sí, a ver si puedo un poquillo, con los nervios. No se sabe.
Tómate algo, hombre. Ahora, cualquier cosa.
Un tranquilizante. Una copa.
Sí. Habéis puesto que ponga el himno del Barça así, versión melódica, de fondo, en la radio del autobús y tal.
Oye, ¿tiene baño el bus?
Pero tú me preguntas, ¿sabes?
Oye, si me estoy mirando, ¿qué hago?
¿Pero vas en el bus tú, Fauto?
En la parada. Cuando fuimos a Sevilla con el AVE, sí que nos pusieron el himno y todo ahí.
Claro.
Pero hoy yo creo que al llegar lo pondrán o algo, seguro.
Claro, hombre. Sí. Bueno, pues un abrazo, Alex.
¿Me permites también hacer un saludo a mi padre que está viendo?
Sí.
A Fran y Ose, un saludo que estaréis oyendo y que no habéis podido venir conmigo y a ver si ganamos mañana, ¿vale?
Muy bien, venga, Alex.
Barça, viste Cataluña y puta Real Madrid.
Bueno. Oye, Alex, Alex, tío, pero con lo bien que ibas, Alex, de verdad. Con lo bien que ibas, de verdad. ¿Tú crees que tus padres están orgullosos de que hables así por la radio? De verdad. Bueno.
No, ¿no ves cómo están obsesionados?
Un abrazo, Alex. Hasta luego. A ver, está Joel.
Bueno, sí, tú estás...
¡Joel!
Estás jugando con fuego tú
sí,
también.
De verdad. Claro,
estás provocando.
Joel, no escuchas de otro autobús. ¡Joel!
Hola, hola, ¿me escucháis?
Sí, perfectamente. Sí, sí. No me digas que tú vas
a... del Real Madrid.
No, no me digas que vas a acabar así también, porque vamos, no entonces...
No hay saludos, no hay más saludos.
Claro, no, hombre.
Yo más tranquilo.
Claro, hay que pensar en cada uno lo suyo. Que tú, ¿qué vas? Más o menos por el mismo sitio, ¿no? Creo que vais juntos los cinco autobuses.
Mira, Juanma, estoy en el mismo bus que Alex.
Ah, ¿estás el mismo bus que Alex?
No. Pues que,
¿y cuántas veces paráis?
¿Cuántas paradas hay?
¿Es de dos pisos o de un piso?
De dos.
¿Cómo?
De dos. De dos pisos.
Ah, es de dos pisos. Vale. ¿Y en dónde vas tú? ¿Va todo el mundo durmiendo también?
Sí, sí, está todo el mundo durmiendo ya.
Por eso hablas un poco así bajo, ¿no?
Correcto.
Vale. ¿Cómo vais? ¿Hay canguelo o no hay canguelo de cara a mañana?
Mira, pues no, estamos tan seguros. Estamos todos segurísimos de que nos lo vamos a llevar. Todos.
Muy bien. ¿Tú cómo, qué camiseta llevas? ¿Te vas a poner alguna especial? ¿Tienes alguna para estos partidos especiales?
Mira, ahora llevo la camiseta de Messi en el año en que metió 91 goles.
Está mal.
Joder. Vale. ¿Y algún ritual antes del partido vas a hacer? ¿Vas a hacer algo especial o no?
Pues rezar a la Moraneta, porque ya no me queda otra.
¿Cómo?
Rezar a la
Moraneta. Ah, rezar. Vale. Perfecto. Bueno, oye, Joel, que tengas buen viaje, ¿vale?
Claro, que vaya, Juanma.
Venga, un abrazo.
Venga, nos vamos a llevar culés.
Venga, ya me asustas, ¿eh? Cuando dices la última palabra, digo...
Se viene.
Sí. Al final...
Que, por cierto, para los que monten viajes de estos, cada 4 horas y media hay 45 minutos obligatorio de parada. Y da igual que lleven dos, da igual que lleven dos choferes o lo que sea, hay que parar.
Tiene que descansar lo que es la máquina, el autobús. Oliveros, ¿quieres decir algo más tú?
¿Cuántas paradas tiene Oliver? ¿El Real Madrid?
¿Te imaginas que ahora la lía Oliveros?
Que no vote. No, que será... Que será una fiesta mañana, como decíais, casi 80.000 personas, casi 4.000 seguidores del Barça, y nada más, que va a arbitrar, no sé si estará en la fiesta o no, Marciniak, un gran árbitro, el polaco, Simon Marciniak, y que estaremos en tiempo de juego desde las 8 de la tarde.
Muy bien.
Y nada más, Bellissimi. Buenas noches.
Muchas gracias. Complimenti.
Venga. Chao, Bellissimi.
Chao, buena noche.
Tutti.
Venga. 12:35.
De verdad que...
Muy bien, ¿eh?
Sí.
Ahí hay horas de estudio.
Sí. Bellissimi, buenas noches.
Complimenti, buenas noches.
Luego nos rimos de Joaquín cuando le entrevistó el periodista de la Fiorentina.
Ponlo otra vez.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Lo primero, encuesta en el canal de YouTube. Estamos preguntando quién se va a meter en la final mañana. Y el 66% de nuestros oyentes piensan que se va a meter el Barça y solo un 34% que lo va a hacer el Inter. Otro te dice, Juanma, no seáis falsos ni hipócritas. Ninguno dabais ni un duro por el Barça, ni siquiera David Sánchez.
No, sí, yo...
Correcto.
¿Qué necesidad tiene Rafinha de rajar de Xavi ahora? Lo único que puede hacer es desestabilizar al equipo. Temporadón el actual de Rafinha, sí señor, pero que gane algo importante como jugador del Barça antes de salir a ensuciar a una leyenda como Xavi, de lo contrario, que siga a lo suyo y calladito, que está más guapo. Ni rendimientos ni leches, a Xavi le hicieron la cama y punto. Que nadie rajará de Flick cuando ya no esté, pero si se ha rajado de Zidane y de Ancelotti, que han ganado 3 Champions cada uno, ¿cómo no se va a rajar de Flick el día de mañana? Y antes habíamos dejado pendientes, Juanma, varios oyentes que nos diferenciaban entre robo y hurto. Y nos daban la diferencia exacta. Dice, la diferencia entre robo y hurto es que para que sea robo tiene que haber fuerza sobre las cosas o violencia e intimidación sobre las personas. El hurto siempre es sin esos dos elementos. Un saludo de parte de un mozo que es fiel oyente del partidazo.
Por ejemplo, si para el robo han tenido que forzar un candado,
eso
ya es robo.
Correcto.
Porque han hecho fuerza sobre las cosas.
Sobre una cosa.
Hurto es que tú pases por la calle y en un banco ves un bolso y dices, pues
me lo llevo.
Me lo llevo puesto.
Porque te ríes, hombre.
Oye, una cosa.
No, me hace gracia.
Pero yo veo que tú lo tienes muy claro, el término robo-hurto. Claro, claro.
Como si lo hubieras practicado.
El hurto se perpetraba. Sabes perfectamente dónde está el límite, dónde puedes ir para adelante y dónde no.
Correcto.
El hurto te parece poca cosa.
Para hacerlo hay que saberse las leyes. Para ejecutarlo bien.
12 y 37, mensaje de Gemma Santos.
Con el nuevo Volvo EX30, aquí le tenemos en el partidazo, es el MVP de la carretera. Es un SUV compacto increíble con una autonomía de hasta 476 kilómetros y recarga rapidísima, porque si necesitas impulso rápido va a estar al 80% en solo unos minutitos. Y además viene con Wallbox, con instalación incluidos. Bueno, y no nos dejan decirte el precio, esa es la verdad, es un secreto increíble, no nos dejan decirte el precio, pero sí nos dejan decirte que cuentes con bonificaciones Volvo y las del Plan Moves. Corre a volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre el nuevo e increíble Volvo EX30.
12 y 38, hora menos en Canarias. Enseguida estamos con la última hora del Real Madrid. Hay cosas importantes que contar.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Sabías que quien rasca encuentra? Por ejemplo, ella acaba de encontrar a la hippie que lleva dentro. ¡Pirámide! ¡Pirámide! Y él ha encontrado a la mismísima Cleopatra. Desde solo 50 céntimos descubren los rascas de la 11, como el rasca Cleopatra, el rasca Flower Power o los rascas multiplicador por 10 y por 20. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Señora, ¿estamos cerrando?
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a
llevar... ¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You know 12:42, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Sigue Miguelito por ahí. Hola, Miguel Ángel, de nuevo.
Aquí sigo, Juanma.
Oye, lo de Alexander Arnold. Claro, Alexander Arnold, ¿qué va a ser? ¿Suplente de Carvajal o dónde va a jugar Arnold? ¿Cómo va a ser eso?
Puede, centrocampista,
puede,
¿no?,
jugar en una defensa con cinco. Xabi Alonso juega así. Juega en una defensa con cinco. Mete tres centrales y mete dos carrileros largos. Metes a Carvajal de tercer central, soluciona lo de los centrales y Arnold por la derecha.
¿Tú crees que el Madrid va a jugar con una defensa de cinco?
Hombre, si viene Xabi Alonso y juega con ese sistema, jugará con tres centrales y dos carrileros largos. Puede ser un 5-3-2 o un 3-5-2, según lo quieras vender.
Sí, ¿y dónde pones a Carvajal y a Arnold?
A Carvajal como central, tercer central pegado central a la derecha, y a Arnold como lateral derecho.
No suena muy fiable eso.
No, a mí, Miguelito, ¿tú qué idea tienes?
Yo creo que Carvajal, si se recupera bien, como todo apunta, seguirá siendo titular en el lateral derecho.
Pues se lo faltaba.
Y luego, pues, Arnold le sustituirá en algunos partidos. Si hay una defensa de tres, que está por ver, porque si Alonso tiene en mente jugar con tres centrales, yo creo que el Madrid tendrá que traer dos, porque a ver qué pasa con algunos jugadores. Y luego también es un jugador que en el Liverpool ha jugado en el centro del campo. Es una especie de Kimmich, que puede jugar en la banda de lateral y puede jugar también en el centro del campo. Así que era una oportunidad de mercado, un jugador contrastado, 26 años, y evidentemente el Madrid ha estado listo y se lo trae con tan solo una prima de fichaje que pagara el propio jugador.
Oye, y tiene 26 años, ¿no?
Sí, 26 años.
Vale.
Edad perfecta.
No. Es que yo creo que es casi el límite donde ficha el Madrid.
Sí, más o menos.
Sí, en estos fichajes estratégicos que está haciendo a coste cero o por nada, es así, está en el límite. Yo creo que no lo han traído para ser... No, este va a ser lateral derecho fijo titular. Yo creo que lo traes, 26 años, no te cuesta nada, y luego ya veremos. Porque cuando ya estaba el interés por Alexander Arnold, no estaba todavía en la calle que Xavi fuera a ser el entrenador. Esto era con Ancelotti todavía consolidado. O sea, que lo iban a traer sí o sí. Y luego pues veremos qué hacen con él.
Y con este detalle, yo creo que sobre todo lo que se ahorran ya es Valverde lateral derecho. Con este movimiento tienen Carvajal, claro, Alexander Arnold y Valverde. Eso ya es. Pasa a ser centrocampista siempre y se quitan este asunto de tener que ponerlo donde no quieren.
Y luego que hay que tener también dos laterales derechos, ¿no? Lucas Vázquez, claro, yo creo que va a salir del Real Madrid este verano, después de 10 temporadas. Fijaos todos los quebraderos de cabeza que ha tenido Ancelotti después de la lesión de Carvajal, y evidentemente hay que tener dos laterales derechos.
Bueno, tiene que resolverse lo de Ancelotti, que está claro que no va a continuar. Vamos a ver si... lo de Brasil se confirma en las próximas horas o no. Este que van a escuchar es Rodrigo Caetanao, que es director de selecciones en Sport TV. Ha hecho estas declaraciones, de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Nosotros estamos constantemente en reuniones internas con la CBF con la intención de definir lo antes posible ese nombre. Esto es un tema de negociación. Nos resulta imposible, prácticamente por respeto, hablar de probabilidades. La gente sabe que es un tema nacional, la elección de un entrenador de la selección brasileña es de extrema responsabilidad, pero nosotros tenemos la intención de definir la próxima semana el nombre del elegido.
Próxima semana.
No entiendo este ansia de Brasil. O sea, Brasil, bueno, ¿cuánto? No, bueno, pero
es que claro, quiero es decir, que tú, pero es que Brasil, vamos a ver,
es que no tiene selección.
No, pero claro, Brasil no tiene selección. Pero Brasil es la selección más importante del mundo.
Déjame explicar. Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevan persiguiendo a Carlo Ancelotti? 2 años, 3 años, es decir, ya lo tocan con los dedos. Yo creo que el Real Madrid, el propio Carlo Ancelotti, ya
pero
han sido
juegan en un mes, ¿eh?
Sí,
Nacho,
pero han sido
en un mes juegan.
Sí, no, pero si yo eso lo entiendo, pero quiero decir, si ya lo estás tocando con los dedos y de una semana a dos vas a tener a ese objetivo que has estado persiguiendo durante 3 años, ¿para qué lo vas a dinamitar o para qué vas a forzar tantísimo la máquina si ya estás a punto de conseguirlo? No entiendo esa presión extrema cuando has tenido esa paciencia. Ya sé que lo quieren para la ventana de Paraguay y el otro rival, el día 3 y el día 8, y Ecuador. Perfecto, pero yo entiendo que ya con Carleto yendo a la reunión, con el chico este viniendo, viendo la final de Copa y todos los partidos, si ya ha quedado totalmente claro, esperen a que el Real Madrid ya no se juegue nada en el Campeonato Nacional de Liga y ya firman lo que haga falta. Yo no entiendo el ansia este, de verdad.
Por eso ha dicho que igual la semana que viene lo pueden anunciar, porque si el Madrid perdiera en Barcelona y se quedara sin opciones de Liga, Yo creo que ya se podría hacer oficial la salida de Ancelotti, tal vez del nuevo entrenador, pero mientras esté la liga en juego, yo creo que el club tiene idea de aguantar, ¿no? Así que vamos a ver.
Pero Miguelito, ¿y si no? Claro, ¿y si no?
Claro, ¿y si el Madrid gana? Por eso digo que tendrán que esperar.
Si el Madrid gana, Ancelotti se va, se gane o se pierde.
Sí, pero él dice Brasil. Brasil no puede anunciar que si el Madrid gana, el Madrid juega una liga que ha fichado Ancelotti.
Es que igual Ancelotti tiene que dar la lista uno o dos días después de acabar la liga. Porque
es increíble. Pero por eso es innecesario el orden. Porque no sabes si el Real Madrid se va a estar jugando algo. ¿Para qué pones un límite dentro de una semana si al final el deseado tuyo es Ancelotti y a lo mejor le tienes que esperar dos?
Pero ellos tendrán que dar también sus explicaciones a la afición y demás. Ahí hay una presión. Y luego la CBF ahora mismo es un polvorín, ¿eh? ¿No crees que es una federación estable y con todo tranquilo? Aquello es un sin Dios, que una de las cosas que Ancelotti tendrá que apaciguar es todo aquello, ¿eh? O sea, es una confederación muy inestable ahora.
Oye, ¿el Madrid termina la liga en casa o fuera, Miguelito?
En casa contra la Real Sociedad.
O sea, que el último fin de semana de... O sea, que es el 25 de mayo...
24-25
de mayo. Ese día juega en casa y ese día sería la despedida de Ancelotti en el Bernabéu.
Sí, quedan cuatro jornadas. El clásico del próximo domingo. La semana que viene el Madrid recibe al Mallorca entre semana. Va al Sánchez Pizjuán en la penúltima jornada. Unificada juega contra el Sevilla y la despedida ante la Real Sociedad, en la que, bueno, aparte de Ancelotti se va a despedir algún futbolista, pero evidentemente se dirá adiós al entrenador que ha dirigido al equipo en las cuatro últimas temporadas.
Por cierto, a David Ancelotti, que ya había contado Miguelito que iniciaba carrera separada de su padre, le ha fichado David Villa, para su empresa de representación, agencia de representación que tiene, y va a llevarle el futuro la oficina de Villa. Villa no es representante directamente, pero que tiene esa oficina DV7 que se llama, y va a llevar a David Ancelotti, que inicia carrera en solitario. Que me recuerda un poco, pues, tipo a lo de Sarabia, a lo de Eder Sarabia, probablemente, un estilo así. Una persona que ha estado ahí.
Me decían Juanma el otro día, de su nueva agencia de representación, que existe la posibilidad de que a lo mejor David se marche con su padre a esta ventana de junio a echarle una mano con la Confederación Brasileña, y luego ya, si a lo largo del verano, como se espera, recibe alguna oferta interesante, pues ya iniciaría su carrera en solitario. También te apuntaba hace unos días esa posibilidad de Paul Clement, que fue segundo de Ancelotti en la primera etapa, que también se enrole en esta aventura con la Confederación Brasileña.
Perfecto. ¿Algo más del Madrid, Miguelito?
Pues que mañana vuelven a los entrenamientos y vamos a ver cómo va la semana. Yo creo, como te decía ayer, que lo normal es que en el clásico Ancelotti repita el mismo equipo, y la duda que va a haber es Güler o Rodrigo, dependiendo de si vuelve a apostar en un partido clave por los cuatro de arriba o se lo está ganando el turco. Queda mucha semana, pero es evidente que ahora mismo yo creo que a todo el mundo el cuerpo le pide una oportunidad.
Si Ancelotti apuesta por Rodrigo en el clásico, es que ya está pensando en Brasil más que en el Madrid, me da la sensación, ¿eh?
Yo creo que no puede hacer eso. Claro. Güler el otro día hace un partidazo, ha sido diferencial. El momento que vive este chico desde hace un mes es para que sea titularísimo. Y el Real Madrid, si quiere tener opciones, tiene que salir con un 4-4-2, tiene que parecerse al de la segunda parte en la final de Copa, y tiene que ser con Güler titular y cargándote a uno de arriba, que evidentemente ya sabemos que va a ser Rodrigo. Tiene que tomar ese tipo de decisiones si quiere ganar en Montjuic.
No te enfades, Nacho, porque hasta ahora nunca ha sentado a Rodrigo en un partido clave. Yo estoy contigo, creo que va a jugar Güler.
Pero Miguelito, esa primera parte de Rodrigo en la final de Copa.
Yo estoy con vosotros, yo creo que va a jugar Güler. Pero Ancelotti nunca ha sentado a Rodrigo.
Bueno, pues a lo mejor ha llegado, pues a lo mejor es el momento. Y nadie se lo va a reprochar.
Depende también todo de mañana. O sea, es que yo creo que si mañana palma el Barça, evidentemente le va a entrar la congoja y las dudas, y va a decir, oye, espérate, que a lo mejor nos miramos al espejo y no somos tan guapos como nos veíamos, ¿no? Es que la única opción del Real Madrid porque el Barça mañana palme contra el Inter y lleguen con un poquito de dudas, y entonces ahí sí que Carleto se tiene que quitar de Rodrigo y de historia y poner al equipo que piense que puede sacar el partido adelante. Me parece innegociable.
De acuerdo, primero, en que la alineación del Madrid tenga que depender de lo que haga el Barça mañana, y segundo, esto que decimos, que si el Barça se clasifica estará eufórico y por lo tanto ganará el Clásico, y si le eliminan estará hundido y por lo tanto perderá el Clásico. Yo creo que tenemos demasiados Clásicos a nuestras espaldas como para saber que no influye tanto. O sea, evidentemente que es mejor clasificarte que no clasificarte, pero que un Clásico come aparte, y que yo he visto equipos que están fatal y han ganado Clásicos por goleada, y equipos que están sobradísimos y han perdido Clásicos por goleada.
Yo prefiero que palmen, para que llegue el Real Madrid
De eso no tenía ninguna duda.
No, y aunque no llegara al Madrid también preferirías. Sí. Miguelito, un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Gracias. Carlos Ganga, hola Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
¿Cómo ha sido el hurto?
El hurto, decía Fouto al principio que...
No el... confundir con el orto.
Sí.
No.
Es que has dicho hurto.
Robo.
Que el Rayo lo valoraba en...
Ah, el robo, claro. Que hubo...
¿Han forzado alguna puerta?
¿O no? Hombre, supongo que sí.
Robo.
No era un bolso.
No, tú de robos también sabes mucho. Has sufrido mucho.
Y aquí en Madrid sabes también de robos.
Bueno, mira, hoy se cumplen años de Obrevo. Del Iniestazo y de los cuatro penaltis que se fueron al limbo. O sea, que de robos sabes un rato y largo, además.
Luego,
era un tío calvo, como mañana Marcini, fíjate.
Que estaba obsesionado con el Madrid es el oyente, pero vamos, la obsesión tuya no está mal, tampoco con el Barça. Luego...
Sí, pero yo no diré P-Barça, como ese chico que ha
entrado. Bueno, no lo dirás delante del
micrófono. En vuestra época de plenitud, que podéis ganarlo todo, que optáis al triplete, en lo que estáis pensando es en lo de siempre, en papar Real Madrid.
Está
y ha quedado reflejado en el Alex.
Esta discusión no viene a nada ahora. Claro, estamos hablando de lo de Vallecas. No vengáis aquí con...
Es que acaba de sacar el Iniestazo, Obrevo y no sé qué.
Hombre, es que es un robo catedralicio.
Esto es propio de Twitch. Esta discusión, esto es Twitch. Correcto. Esto es Twitch.
¿Y qué quieres decir con eso?
Que no pinta nada.
Reunión.
Reunión,
pero otra vez... Pues mira,
pero en Twitch hay... palabras más gruesas.
Sí, no, desde luego. Sí. Por eso no quiero que se llegue aquí a eso. No quiero que se llegue aquí a eso. A ver, Ganga.
Que decía Fouto que el Rayo estimaba en 800 euros el robo.
Mil euros.
Es imposible, porque han robado muchos pares de botas, pero muchos son muchos, y las botas valen un pastón. Sí. O sea, casi ningún jugador tenía botas.
Usadas valen menos.
Sí, pero...
O más, depende del jugador.
Claro. Claro.
Una bota de Easy... Cuidado. Mola, sí. Cotiza, es imposible. Mola. Mucho dinero había ahí.
De Pedro Díaz, tío.
De Pedro Díaz, que le pega la pelota impresionante.
Yo compraría las botas de Pedro Díaz.
Sí. ¿Se han llevado todas las botas?
Casi todas.
Buscando los pares.
Y más material deportivo.
Pero cosa, ¿no hay cámaras? ¿No hay alarma?
Hay alarma,
sí,
pero
no ha funcionado.
¿No ha sonado?
No ha funcionado la alarma.
Vaya por Dios. ¿Y cámaras?
No funcionaba.
Cámaras, yo creo que
cámaras, sí. Hay cámaras, claro.
¿Y no salen en las cámaras?
Bueno, ha ido la policía a la ciudad deportiva.
Estarían encapuchados, ¿no?
Estarán en ello.
Bueno,
claro, estarán investigando.
Los jugadores se han mosqueado mucho, evidentemente, porque han llegado a las 10:30, un poquito antes, para preparar el entrenamiento, y cuando han entrado al vestuario se han visto que estaba desvalijado. Entonces, han esperado que llegara...
¿A qué hora ha sido esto, Ganga? Perdona.
Por la noche. El robo fue por la noche. Además, los jugadores habrán llegado a Ciudad Deportiva a 9:30 más o menos y ya han visto cómo estaba el percal. Han esperado a que llegara el presidente, que todavía no estaba allí, Martín Presa. Le han dicho que esto no podía ser, que tenía que poner soluciones y poner más seguridad. Le ha hecho caso, han suspendido un entrenamiento con Íñigo Pérez de acuerdo. Los jugadores estaban molestos, pero sabían que se iba a solucionar fácil, porque ya a mediodía a mí me decían que iban a entrenar esta tarde con normalidad, ya han entrenado, o sea que no ha ido más allá.
Vale. Pues mañana...
Pero vamos, que en Vallecas pasamos del viernes a casi suspender el partido por una lona y porque la sala de la UCO se inunda... a que roben en la Ciudad Deportiva.
Sí, es que
es un milagro.
Es un milagro.
Lo mejor de todo son los equipos que hace Martín Presa.
Sí.
Yo siempre alucino cómo elige a los entrenadores, a los jugadores y tal, pero el resto es un milagro. Un milagro absoluto. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Angelito.
Angelito.
Hombre.
¿Qué
tal? ¿Cómo estás? A ver,
¿qué tal estás?
¿Todo bien?
Roma. ¿Todo bien? Ha dado rueda de prensa Sinner.
Sí. Ha dicho muchas cosas, entre otras que su gran objetivo es París. Claro, la gente sabe, viene a Roma.
¿Qué va a decir?
No, pero te explico, claro.
Sí, la verdad es que nos dejas a cuadros.
No, pues ya
te están atacando.
Disculpadme, porque es el titular que ha destacado toda la prensa internacional, deben ser gilipollas.
Correcto.
Oye, por favor. Además, entonces... Eso es Twitch, ¿eh?
Vale, perdón, es verdad.
Reunión.
Deben ser bobos. A lo que voy es que ha explicado que por mucho que vuelva a Roma y por mucho que sea en casa, que no tiene expectativas muy altas de poder ganar a todo el mundo y poder avanzar en el torneo. Que su gran objetivo es Roland Garros, aunque yo sigo diciendo, y lo defenderé hasta que alguien me demuestre lo contrario, que Carlos Alcaraz es muy favorito en Roland Garros para revalidar título. Creo que en tierra batida es superior, muy superior a Sinner y bastante superior al resto de tenistas. A partir de ahí, Carlitos viaja mañana.
¿Era hoy el cumpleaños de Carlitos?
Sí,
era hoy.
22. Vale.
22
hecho,
años.
Ha hecho una celebración con su abuelo, que es el inventor de las tres Cs que le plagió a Ancelotti. y con su abuela y bueno, con la familia y demás. El año pasado fue el primero que pasó con ellos, porque tampoco pudo jugar Roma por el antebrazo, y este año ha retrasado un poquito el viaje y llega el martes para poder pasar el cumpleaños en casa. Y se sigue hablando, Juanma, más allá de Roma, que viajará mañana Carlos, insisto, va a debutar viernes o sábado, ya sabemos el sorteo, Sinner lo evita hasta la gran final, le puede tocar Draper en cuartos, en semis Musetti y Odgrid.
Oye, una cosa, la final de ayer fue muy buena, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Una gran final.
La de Casper.
Draper.
Sí, Draper contra Ruth.
Muy Draper buena. Tiene pintaza.
No estaba llena
si
la
Draper no gana, si Draper estaba no gana un Grand Slam este año es porque Sinner y Alcaraz van a ser superiores, pero... Draper tiene pintaza. Y Draper,
sí, bueno.
Es que han quedado dos finales seguidas en Madrid, así de poco cartel, pero de ayer de muy buen tenis.
Sí, han colgado hoy un dato que con las finales de Alcaraz el ser era del 25% y sin Alcaraz en la
5%.
Pista los seres han sido
normal. ¿Qué queréis? Pero normal. Por eso os digo que, claro, cuando yo iba estos días al torneo y decía, no, un éxito.
Lleno
aquí,
absoluto, igual, en la final sí. Lleno absoluto.
Angelito, lleno absoluto. Pero esto se sujeta con impacto, las televisiones. Sí. Sí, faltan las estrellas, los partidos no se ven en Inglaterra, en Reino Unido, o sea, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos.
Los patrocinadores cuando andaban su recuento de impacto y demás, oye, pues es que en vez de no sé cuántas horas hemos tenido muchas menos de máxima audiencia y demás. Y digo... Que se siga hablando de Carlos Alcaraz y ese a mi manera. No sé si habéis visto el documental, sí. Todos. Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Ahora estrenan segunda temporada, ¿no?
No, siguen grabando.
Están ¿cómo lo van
pasa
a estrenar?
Que Carlos, sí. No.
Es que lo leí el otro día.
A ver,
no
están grabando.
El tema es que siguen grabando.
¿Cómo van a estrenar la segunda temporada si es del año pasado?
No, ni Carlos ni nadie confirma.
Sí, todavía no ha acabado la temporada.
Ni nadie ni
pero
Carlos.
Pero se han visto el documental porque te lo dije yo.
No, bueno, vale. Por lo
ni nadie ni Carlos confirma para qué siguen grabando. Pero evidentemente todos suponemos que es porque quieren hacer.
El otro día en el Mutua, ahí estaban comiendo al lado de nosotros, 8 o 10 de Netflix que iban con eso.
Incluido un fenómeno que conoce Luis García, que es el segundo al mando del equipo, se llama Edu Salán y que es un grandísimo compañero.
Sí, sí.
Vamos al
sigue hablando a todo el mundo de a mi manera, de esa versión de Carlos, del documental, digo, sobre todo de esa versión de Carlos de yo, mi felicidad no solo está en la pista y en ganar muchos trofeos, sino también está en vivir fuera de ella, en escaparme a Ibiza con los amigos y en cosas por el estilo. Hoy ha recibido un análisis, consejo de alguien a quien yo escucharía mucho que se llama Carlos Moya.
Yo me veo un poco en la figura de Alcaraz también, ¿no? Yo también tuve 21 años, a otro nivel que el suyo, evidentemente. Mi ambición nunca fue ser la del mejor de la historia, ¿no? Quizás eso es lo que choca, ¿no? El querer ser el mejor de la historia a esa manera, pues puede llegar a serlo. Yo lo veo difícil, ya lo veo difícil. Teniendo una vida normal, digamos, siendo esclavo del tenis, ya es muy complicado. Él está claro que por nivel puede llegar a serlo, de la manera que él dice... De los tres que lo han conseguido, nadie ha sido así, pero bueno, igual es un gurú, un pionero y lo consigue. Una puntualización, Rafa yo creo no fue esclavo del tenis, ¿no? Rafa tuvo mucha vida fuera del tenis, quizás no tanto de asistir a eventos, o a Fórmula 1, a motos, tal, pero ha tenido una vida muy plena, te diría yo, fuera de la pista, porque yo le conozco bien y sé que ha tenido sus hobbies, sus tiempos libres que ha disfrutado, ahora los disfruta en familia, o sea, no ha sido tan esclavo del tenis, ¿no?
Que ahora está muy de moda eso del
esclavo. Está muy claro lo que dice Charlie Moya,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Y tiene razón.
Tiene razón.
Es difícil no estar de acuerdo, claro.
A ver, hay mucha gente que está lanzando este mensaje, el primero fue Roberto Bautista, quizá un poco demasiado contundente, hablando de 7 de la mañana y demás, pero... Mucha gente le está lanzando este mensaje a Carlos. Ahora, yo insisto, no voy a desvelarlo porque tampoco voy a hacer spoiler, pero que la gente escuche las dos últimas frases del documental. Una de Albert Molina y otra de Carlos Alcaraz. Yo creo que ahí refleja muy bien Albert cediendo o entregándose y Carlos diciendo que así va a ser y así va a seguir siendo... Que por muchos consejos que reciba, yo creo que no va a cambiar.
No, es que aparte, porque no entiendo que el consejo bueno sea tienes que ser esclavo del tenis para ser el mejor de la historia.
No.
Es un poco por donde le quiere llevar Ferrero, ¿eh? Ferrero deja bien claro que él,
claro, pero,
o su camino, o no está tan de acuerdo, igual que se va a ser.
No, pues igual que después se vaya.
Aquí lo que dice Moya es, dices, no, sí, a mí me parece fantástico, pero que así no es muy difícil serlo.
No,
¿y qué?
Claro, perfecto. Es una elección de vida.
Es difícil combinar las dos cosas.
Es que lo que hay que ser es feliz, sobre todo.
Exactamente.
Entonces, si él a lo mejor es más feliz Ruiz de esta forma y ganando, en lugar de 20 y pico Grand Slams, ganando 10 o 12 en toda su carrera, claro. Que...
Es que él no busca la grandeza, según parece, de ser el más grande de todos
los
días.
Él dice que quiere ser...
Pero a mi manera.
Pero a su manera.
Claro, bueno, pues entonces...
Claro, pero es que es muy difícil combinar esas dos maneras. Claro, pero esa ambición con esa manera.
Por lo tanto, él antepone su manera a conseguirlo.
Por eso recomiendo la última frase del documento.
Perfecto.
Yo creo que él va a anteponer su manera a lo que consiga. Y si tiene que quedarse 8, se quedará en 8. Y si tiene que ganar 12, ganará 12 o 6.
¿Creéis que Alcaraz va a ser el tenista más grande de todos los tiempos?
No.
Difícil.
No. Pero no llevo diciéndolo mucho tiempo.
Pero incluso aunque se cuidase. O sea, aunque
fuera esclavo del tenis. Se cuida, ¿eh? Tampoco de eso.
Aunque, vale, pues era brocha gorda. Aunque fuese esclavo del tenis. Creo que tampoco lo sería.
Yo a lo que voy es, hemos visto en la misma época a los tres mejores tenistas de toda la historia. Un deporte se iba jugando 3 siglos.
300 y pico años, sí.
No, es que es así. Entonces, ¿qué narices va a aparecer dos en la misma época? Sinner, Alcaraz... Y van a repetirlo. O sea, ¿qué pensamos? ¿Que las heroicidades suceden cada 5 años? No, suceden cada 100, cada 200, cada 300 años. Sí, yo creo que van a aparecer nuevos tenistas, que Draper es muy bueno, que Fonseca, que el siguiente, que tal.
Cuando ganó Indurain 5 tours seguidos, dijimos, no volveremos a ver esto en la vida. Y llegó, luego pasó lo que pasó, pero llegó Armstrong y ganó 7.
¿Cuatro años después? Me quedan 0.
Bueno, vale, pero que quiero
decir. No, pero mete a Pogacar como algo único, nunca visto, pero sí que decíamos que por lo menos un español como Indurain no vamos a volver a ver. Es que nosotros ya tenemos a Rafa Nadal, ahora tiene que ocurrir
el mismo
que
país,
justo
en el mismo
Rafa
país y en la misma década casi.
Eso es.
No, y que tiene que superar a 3. Que no es
claro, que la rivalidad es... Esa rivalidad ha sido la mayor rivalidad en la historia del deporte, seguramente, de tres tipos coincidiendo en la misma época y con la misma calidad o similar.
Pero por dar un dato, Juanma, ahora mismo Alcaraz lleva los mismos Grand Slams que llevaba Rafa Nadal.
Sí, pero que eso no vale, porque es que no es ser el mejor con 20 años, hay que ser el mejor durante 20 años. Y lo que le dice Ferrero es, si quieres hacer eso... Tienes que ganar 2 Grand Slams al año.
Tú siempre
el año pasado lo hizo.
Pero
si te saltas uno este año, el siguiente gana 3.
Siempre recuerdas cuánto tiempo ha estado lesionado Rafa Nadal.
Mucho.
Muchísimo. Ha perdido casi 30 Grand Slams, entre unas cosas y otras. Entre lesiones, retiradas y...
A poco que se cuide, que tenga suerte físicamente.
Con las lesiones.
Que el cuerpo le responda mejor que Nadal, a lo mejor juega 15 Grand Slams más que Rafa Nadal.
Y va a ganar un tercio de los que juegue.
No lo sé. Bueno.
Porque una cosa, tampoco va a tener un Djokovic enfrente.
Es de lo que va a depender, pero ahora mismo ya lo tiene.
De momento ya tiene un Sinner.
Y Sinner me parece que le hace
que
sombra
ese sí que
al
es esclavo del tenis.
Absolutamente claro. Todos los torneos.
Ese sí que es esclavo del tenis.
O sea, tú nunca
para mí en tierra batida no, ¿eh?
Vale, pero
en
tú...
En hierba mucha igualdad y en pista dura indiscutiblemente mejor.
El asunto es que yo veo a Sinner y Alcaraz y no tengo claro que vaya a ganar Alcaraz.
Tierra sí.
Yo no.
Para mí sí.
Yo no. Y en el resto de superficies
tierra,
tampoco.
Sí.
O sea, yo... Vale, pero quiero decir que ya hay un tío, hay uno ya que le hace
otra cosa. Roland Garros, ¿está claro que Sinner y Alcaraz van a ir por lados distintos del cuadro o no?
Para eso tiene que Alcaraz, escuchadme, llegar a semifinales y da igual lo que haga Zverev o Zverev defender título en Roma. Entonces es casi seguro que Alcaraz va a ser número 2 y por tanto van a ir por lados.
O sea que es muy importante el torneo de Roma.
Sin duda. Por eso va a jugarlo Alcaraz, aparte porque cree que necesita
que
un torneo
es clave,
más antes de
tenemos
París.
Que ver ahí la final Sinner-Alcaraz
en
Roma.
París.
¿Cómo
en
me gustaría estar en ese
París,
final?
En París.
¿Vas a ir o qué?
En París.
¿Vas a ir?
Molaría.
Ya tengo entrada.
No, si te has aquí apuntado la
lo que estás oyendo.
Pero para ti llamen o...
No,
mira, que te diga... voy a ser plenamente sincero.
¿Se puede hablar de precios o no?
Sí.
Gonzalo
sí.
Lo dijo aquí, Wimbledon.
Sí, ¿en cuánto? 200 y pico.
Creo que era bueno, el total.
Sí,
no,
sí.
¿Cómo que
el
solo?
Total, el total va acompañado, 2 entradas para semifinales, las mejores entradas, y 2 entradas para la final... 900 puede ser lo que...
Sí,
muy barato.
4 entradas, o sea, 200...
Eran 300 la final y 170 la
semifinal. No,
Wimbledon, ¿cuánto
más,
fue?
Era más, Gonzalo nos lo dijo aquí cuando fue. Y
no, era lo mismo.
Bueno, de hecho, ha subido creo que mínimamente.
Sí, lo mismo.
Lo mismo que conseguía Gonzalo.
Que yo te digo una cosa, que yo no...
Te vas a comer un Draper contra Casper Ruud.
Pero que no, encantado.
Pero es un planazo, hombre.
Encantado.
Luis os ve muy metido sobre el tenis.
Yo no he estado nunca... No he estado nunca en Roland Garros. Y yo tenía el sueño de ver una final de Roland Garros y llevaba mucho tiempo diciendo eso a Angelito. Y Angelito me dice, hay esta posibilidad, ¿quieres? Y digo, sí, me lanzo.
Pues
y...
tío, qué detalle que tengas 2.
Sí.
¿Cuántas paradas hay?
¿Cómo vas a ir en autobús?
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, nos dice uno que al lado de la ciudad deportiva del Rayo hay un edificio de policía municipal, una comisaría al lado, es de Traca. Buenas noches desde Ceuta, a un paso de ascender a segunda división. Deciros que está todo hecho. Xavi Alonso al Madrid, Raúl al Schalke y Arbeloa al Castilla. Habláis de fichajes estratégicos a coste cero. ¿Acaso la prima de fichaje no cuenta? Porque la de Mbappé ha sido mayor que muchos traspasos. Otro decía, a principio de temporada el campeón de Europa y con el mejor jugador del mundo iba a ser invencible. Y ahora os cuesta reconocer vuestro error, como siempre. Y otro, supongo que madridista, muy optimista, dice, mañana gana el Inter seguro y que el Barça empiece a temblar para el domingo.
Compañeros, gracias, pero es que está Lobato ya y Chemita Martínez esperando.
Está muy bien, muy bien. Perfecto.
Y viene Joseba, increíble. Venga, un abrazo, compañeros.
Chao.
Adiós, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de B365.
La app de B365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. La entrada que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola Carmichael.
Aquí estamos.
Y por fin, ha llegado ya Joseba. Hola,
sí,
Joseba.
Es que he estado la primera hora y media del programa mirando el ranking de los pilotos más jóvenes de la historia. Con esto de Antonelli.
¿Sí?
¿Y
qué te sale?
Hombre, ellos ya lo sabrán. Sí. ¿Sabes quién es? No, claro.
No están todavía en el... De los pilotos más jóvenes.
El piloto más joven de la historia en debutar en Fórmula 1.
Ah, sí.
Esto sí lo saben. ¿Tú sabes quién es?
No.
El que lleva el 1 ahora mismo.
Sí. Sí, es Max Verstappen.
Pero es que cambiaron las normas después. Sí, sí.
Es que Max Verstappen no era ni mayor de edad.
Ostras. Claro. 17 sí. años y 166 días tenía cuando debutó. Sí. Y el piloto español más joven de la historia en debutar, ¿quién es? No es asturiano.
Alguersuari.
Jaime Alguersuari, ostras. Yo pensaba que era, claro, como en la Fórmula 1 de todo es Fernando.
Había
Alonso,
un par
Fernando
de
Alonso,
meses,
Alonso.
Me parece, Alguersuari.
Pues
así,
Alguersuari,
¿no?
19 años, 125 sí. días, y Fernando, 19, 218 días. Es decir, por menos de 100 días. Pero Alguersuari fue el debutante español más joven de la historia.
Sí, además sí, le tiraron al ruedo, no, pero no como Antonelli, no le tiraron al ruedo.
¿Y el piloto más viejo
pruebas.
En conducir un F1? ¿El piloto más viejo? ¿Quién puede
hombre,
ser?
Hombre, el campeón más mayor...
No, fue... campeón no, piloto más viejo, el que ha subido con un coche más viejo. Luego lo miramos. Oye, y hablando...
Antes se corría con muchos años.
Sí, que no pude ver la carrera porque me coincidió, yo estaba en directo en Movistar también. Vi el pre-show, digamos, lo que hicisteis en Dazón antes, a partir de las 8 de la tarde, entre 8 y 10 de la noche y tal, el desfile de famosos por el paddock.
Sí.
Que es flipante.
No, hay muchos, pero no
ahora,
los conocemos.
Os digo una cosa. Me quedo un poco preocupado porque o yo estoy desconectado cada vez más del mundo o...
Lo estás.
¿Sí? Sí. Bueno, yo, tú igual también, ¿eh?
En el mismo club estamos.
Eso te iba a decir. Porque
a mí me mandan la lista de talents, que así los llaman, talents que van a acudir al Gran Premio. Y veo la lista y entonces yo juego cada Gran Premio, juego a ver a cuántos conozco. Y, ostras, hay veces que me preocupo, especialmente aquí en Miami y en estos sitios, empiezo a pasar y veo gente que tiene 15 millones de seguidores, 16 millones de seguidores.
Y no sabes quién es.
Y no tengo ni idea de quién es.
Mira, cantante, por ejemplo, de los que estuvieron ayer, Mike Towers.
Ese hombre, Mike Towers,
sí. Sí, sí.
Ese toca en el
reggaetonero, ¿no?
Sí, pero espera, ¿lo bato tú?
Yo ni idea.
Pues Mike Towers toca en Madrid en 2 meses, creo, y a reventar, ¿eh?
Demi Bagby.
Hasta ahí no.
No.
Es una influencia.
Agua.
XQC.
Hombre, claro.
Perfecto.
XQC, sí.
Tocado.
XQC. Agua. No. perdón, nos reímos con toda la ignorancia del mundo.
Claro,
es decir,
somos,
o sea, que este chico a lo mejor es la releche, que seguramente lo
hombre,
sea.
Hombre, seguro que sí.
Juanma, yo conocí a Michael Douglas,
y a Busquets,
a John Bon Jovi, a Busquets y sí. poco más, ¿eh?
Conor Benn. ¿El boxeador?
Sí, con Orben, sí. Además, se peleó la semana pasada.
Venga, pues ese
le
conocemos.
Contra Ewan Junior, sí.
Evander Holyfield.
Sí.
Sí, hombre, claro.
También. Gordon Ramsay.
Sí, sí, también, el chef.
Con Tana Ramsay.
Su hija.
Su hija o su señora.
Sí. Derrick Henry Jr.
El hijo de Henry.
Michael Douglas. Sí. Lisa.
Sí, Lisa, esa era súper famosa y la enseñaron muchísimo, pero sé que es cantante, pero no la he oído en mi vida.
Sí, esa la conozco bien porque me pone mi hija todas sus canciones. Es cantante de Blackpink y ahora está haciendo una carrera independiente y novia del hijo de Taj Heuer.
Mira, ¿Speedy?
El dueño.
¿Speedy?
González.
¡No! ¡No! Pues Speedy.
¿Qué es Speedy? ¿Quién es Speedy?
Yo qué sé.
Rapero, tiene que ser rapero, Speedy.
Timothy Chalamet.
El actor.
Sí. Actor, sí, sí. Bon Jovi.
Timothy Chalamet, ahí patina Antonio. Pero
Benjamin
bueno.
Cremaschi, del Inter de Milán.
Ah, no.
No, del Inter de Miami. Y Jaden Daniels, del Washington Commanders. De equipo
tampoco
de fútbol americano.
Tampoco es una nominal demasiado glamurosa.
Terry Crews. Ni idea, no. Un actor.
En Mónaco seguro que hay bastante más que ahí.
Pusha T, un rapero. No.
Ah. Eso es muy asturiano, ¿eh? Pusha.
Sí, Pusha.
Pusha Asturias. Sí, sí.
Y por último, la actriz croata Ivana Nol.
Estoy viendo la foto, no tengo nada más que decir. Ivana Nol. No la conocía, hasta esta foto.
Pues esto. ¿Tú la conoces a Ivana?
No conozco a ninguno de los que has dicho, excepto Ewan.
Pero
yo no conozco,
¿eh? Es que el otro día, el Marca, que mete muchas noticias de estas virales para que cliques y tal, ponía lo que ha dicho no sé quién de no sé cuánto. Y digo yo, es que no sé ni quién es no sé quién, ni quién es no sé cuánto. Y digo yo, es que para pinchar en la noticia, digo, tendrán que hacerme primero una. Decirme quiénes son.
¿Quiénes son cada uno?
Tenemos un problema, ¿eh?
O sea, hombre, ya nos vamos haciendo mayores ya y generaciones no, pero que nos quedan muy atrás.
Pero, joder, que nosotros estamos yo creo que nosotros estamos más o menos al día de las cosas que pasan.
Sí, hombre, no, pero hay una dimensión que es paralela. Claro. Yo me acuerdo en el primer Gran Premio de Miami, claro, a mí me dicen por el pinganillo, da paso a Melissa que está con tal. Y me dicen, da paso a Melissa que está con... Entonces, claro, me quedo con cara de pez diciendo... Bueno, pues Melissa tiene protagonista, porque no sé ni repetir el nombre, porque no sé quién es.
Claro.
Y lo entrevista, y después de entrevistarlo, le pregunto a mi coordinador, oye, ¿quién era este tío? Porque no sé quién es. Es terrible, pero yo creo que es un problema generacional.
Sí, seguramente.
Mira, hay un caso, se ha quejado hace poco Benson Boone, el famoso cantante, del que supongo que le conoceréis, que está ahora muy de
pues
moda.
No, la verdad que no, te lo juro.
Bueno, pues
¿Benson?
Benson Boone.
Lo siento, y no dice nada.
No, yo no sé quién es tampoco.
No suena uno que en los Grammy... Pegó un salto, hizo un mortal y hizo una actuación.
No.
Bueno, pues ha hecho un homenaje a Queen. Y entonces en el homenaje a Queen Bohemian Rhapsody.
Sí, es verdad, sí.
Y se ha quejado en redes, con razón, de que cuando sale el mitiquísimo Brian May, el guitarrista de Queen, ni caso el público. Lo hizo en el festival Coachella y el público, ha salido un señor con el pelo blanco.
Señor mayor.
Un señor mayor. No tenían ni la más remota idea de quién era Brian May. Por eso lo de ese barranco generacional, claro.
Sí. Bueno, dicho esto, ¿pulgar hacia arriba o hacia abajo al Gran Premio de Miami? Lobato.
¿En qué sentido?
En todos. O sea, ¿te gusta, no te gusta?
Fin de semana me gusta porque ha sido formato sprint. ¿Sí? El ambiente y tal, ya sabéis que no soy fanático de este tipo de eventos, aunque sé que es el camino a seguir, es lo que dice la Fórmula 1. Todos los eventos tienen que ser de este estilo. Y la carrera estuvo bien. Todo el fin de semana en la parte de pista ha estado muy entretenido. Yo creo que ha tenido mucha pimienta.
Eso es pulgar, ¿hacia dónde?
Hacia arriba.
Hacia arriba.
Hacia arriba, ya has cambiado, el año pasado lo odiaba.
Pero la parte deportiva sí, la farándula y la historia esta del famoseo, es que me da lo mismo.
Lo que nos deja sobre todo el fin de semana es el mosqueo de Carlos Sainz, ¿no? Es la principal noticia.
Lo que nos deja...
Los dos españoles, diría yo, ¿eh?
La rajada que pegan los dos después del sprint, los periodistas de Fórmula 1 pasáis un poco más de soslayo de esta. Si fuera un futbolista el que dice lo que dijo Carlos Sainz, lo que dijo Fernando Alonso, hubiéramos estado una semana analizándolo lo que habían dicho.
A ver, yo cuando vi a Fernando salir en directo y atender al micrófono de Dazón, le vi la cara y dije, wow, hoy es uno de esos días. De esos días en los que está realmente cabreado. Yo pensaba que era porque le había tocado Lawson por detrás y se había estrellado. No, estaba cabreado con el equipo porque no le hicieron ni puñetero caso. Estuvo pidiendo durante 3-4 vueltas que le cambiaran el neumático, pasara a slicks. Y dudaban, le decían, no, pero es que igual, pero es que yo creo que sí que tenemos que hacerlo. Nada, fue parando todo el mundo, pararon incluso a su compañero de equipo, Stroll, que acabó en los puntos, y a él lo sacaron en la parte de atrás cuando hizo el cambio y se lo llevó puesto Liam Lawson. Estaba cabreado con el equipo. Porque no, él no sabe lo que va a ocurrir el año que viene. Quizá consigan hacer un coche rápido. Pero si tienes un coche rápido y ejecutas las carreras como lo hizo Aston Martin en la carrera sprint, están muertos. O sea, es que tienen que espabilar, tienen que ser más proactivos, tienen que tener más velocidad, más atrevimiento y fallan. Y para una oportunidad que tenía Fernando de puntuar por fin esta temporada y de acercarse incluso a las tres primeras posiciones, hubiera sido cuarto probablemente, pues la tiraron por tierra porque no le hicieron caso.
Hay un vídeo, perdona, Carmichael, un vídeo compactado, me imagino que será, a ver, que lo habrá hecho Dazón, que es un minuto y medio,
sí,
de las conversaciones de Fernando con su ingeniero, y cómo le va diciendo, no, yo creo que tenemos que parar, y el otro le dice, no, porque tienes que seguir por esto, ta, 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 ta. Estoy viendo mal la cosa. Le dice cuatro veces que tiene que parar y no le hace caso. Y ya cuando le dice que tiene que parar, le dice, ahora tengo que parar, ahora ya no hay nada que hacer. Es espectacular ese vídeo.
Es verdad. Ya, a mí no me extraña que este muro fuera el que perdió la 33 en Mónaco 2023, cuando había que poner, cambiar a ruedas de agua, cuando había que usar otra estrategia de la que hicieron. Para mí es sangrante por lo que pierde, porque estaba luchando por el podio, y luego de esas comunicaciones que dice Joseba, hay un momento que dices, de verdad, entrega el carnet de ingeniero de pista. Le dice a Fernando, bueno, es que si ahora te paramos, que era cuando paras, te vas a poner, quedar último. Claro, porque los demás van a parar. Entonces tú vas a ir mucho más deprisa, y mientras los demás están parando y están haciendo una o dos vueltas más con la rueda inadecuada. Es que, quiero decir que será seguro que estaba titulado, pero hombre, es de carrera, de primero de carrera. Un humilde periodista como yo, en la vuelta 8 dije, en 5 vueltas yo pararía, en la 8, y sumas, se sale la 13. Pues es que Fernando Alonso para todavía más tarde. Entonces dices, hombre, no puede ser. Y luego lo de Sainz.
Uf.
Es que lo de Sainz se la clava a su compañero de equipo. Le dicen por la radio, tranquilo, a ver, el problema que tenía Sainz es que iba con la rueda vieja, por un error del equipo en la sprint, sí, que le ponen la rueda que no debe, se gasta 5 vueltas de la rueda que tiene que llevar en carrera nueva, es el único de la parrilla que lleva la rueda vieja en la primera tanda de carrera, y luego, durante el Gran Premio encima, le toca a su compañero, le daña el coche. Entonces, la manera de intentar hacer un quinto y sexto, que hizo quinto Albon, era, me deja detrás un poquito a Albon, le cubre la espalda, y si acaso, si pasa Albon, le da de DRS para ir los dos a bloque, ¿no? Eso era lo
que pasó en la
quedado.
Última carrera.
Claro. Bueno, pues llega, y de repente le dicen por radio a Albon, tienes que quedarte detrás de Carlos. Hoy, si ya estoy con DRS.
Ah, ya pues le estoy pasando.
No, si le voy a pasar, estoy con DRS. Ah, pues ataca. A Carlos le dijeron, es que ha sido Alex, se lo ha saltado. No, es Alex y el ingeniero de Alex.
Claro.
O sea, que está el equipo ahí en medio.
Pero ya lo que voy de las críticas, dijo después de la carrera del sprint, yo tengo detectadas 2 o 3 cosas en el coche que si me hacen caso y las pulimos, le quitamos 3 décimas y nos ponemos arriba del todo. Dice, pero el equipo me ha dicho que no.
Ah, claro,
este
pensando
año no
en el 26.
Nada. Claro. Y lo dijo con una cara de cabreo que dije, joder, sí. Si tú sabes que está la solución y si está ahí, dices, pero bueno.
Lo que pasa es que es cómo se ha perfilado Williams y muchos otros para esta temporada. Van a tirar con lo que tienen. Decía Carlos que da un poco de rabia porque no están tan lejos. De hecho, se quedó
claro.
a 3 décimas de la pole con un Williams. Es algo insólito. Y dice, da un poco de rabia porque a poco que metiéramos algo, y yo sé lo que tenemos que meter, podríamos dar un saltito hacia adelante. Pero claro, están enfocados en 2026. Y por eso el coche se va a desarrollar muy poquito. Lo que tengan previsto hasta ahora y poco más. Porque ahora en el túnel de viento solo soplan al coche de 2026. Pero entre esto, el error operativo del sábado, el compañero que le traiciona, el equipo que no le advierte, y acabó diciendo una frase que sí me pareció muy contundente: he perdido mucha confianza en este equipo.
Sí, esa frase marca mucho, ¿eh?
Sí, claro, es increíble, que me he sentido idiota.
Es lo que dice un poco Joseba. ¿Os imagináis que eso dice alguien del fútbol? ¿He perdido confianza en este equipo?
Pues imagínate, un Mbappé diciendo eso de Madrid, o un Pedri del Barça.
Se lía.
Claro.
Es que además, que no estamos a final de temporada.
No,
acaba de empezar
esto.
Estamos
en el primer cuarto.
O sea, es que esto es muy largo. Oye, y lo de Hamilton y Ferrari, pues casi tres cuartos. Esto lo dice por la radio encima.
Sí. Hamilton no se corta, dice, esto no es juego de equipo.
No.
Pero
además, medio vacilándoles. Chicos, esto que estamos haciendo no es trabajo de equipo. Se lo dice a una escudería que alardea de hacer trabajo de equipo y solamente pensar en el equipo, ¿no? Pero es que se ha dado cuenta Hamilton de con quién está ahora mismo en Ferrari, con Leclerc. Esto se ha repetido muchas veces. Tuvo mucha coña cuando al final le dicen, ¿tienes a Carlos Sainz a 1, algo? Y dice, ¿le dejo pasar también?
Joder, no, pero es que además hay una cosa muy clara. Lo que no sabe, yo no sé si Luis lo sabía, el muro, Ferrari tiene cosas muy buenas. Tiene una gran fábrica, tiene muy buenos mecánicos, tiene uno de los muros estratégicos peores de la Fórmula 1. sea, el tiempo que perdieron discutiendo la situación en las dos versiones,
sí,
hicieron que perdieran una posición. Es decir, el problema cuando tú haces mal las tácticas es que tú pierdes la posibilidad de pasar a Antonelli, en el caso de Ferrari, y en el caso de Williams, en vez de un quinto y sexto, tienes un quinto y un noveno. Y eso es lo que hacen los campeones y es lo que está notando Hamilton de Mercedes a Ferrari.
Oye, vamos finiquitando, cosas rápidas. Antonelli, ¿cuánto hay de marketing? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de...?
Yo estoy mosqueado. Hay algo de verdad... Pero hay bastante de marketing.
¿Sí?
Yo le puse un 5 a Antonelli, a pesar de que hizo la mini pole del viernes, luego la lió en la carrera sprint. Estuvo mal en la salida de este Gran Premio, se equivocó muchas veces al principio y se fue yendo hacia atrás. Y empezó tercero y acabó sexto, con lo cual, a ver, es joven, se le ven maneras, se le ven destellos, ¿eh? Y yo creo que puede ser uno de los grandes, pero de momento todavía le queda camino. Y claro, como a mí lo que me fastidia es que me lo traten de vender demasiado bonito con muchos titulares y muchos lazos. Hay que esperar todavía.
Yo no sé si es bueno para un piloto de 18 años tener ya tu documental en Netflix, que se llama El Asiento, que es como ha conseguido ahora el puesto de Mercedes.
Ahora los que no tenemos documental en Netflix somos unos mierdas, ¿eh? Sí. La mayoría de la gente tiene un documental hecho.
A mí no me mires que me lo están haciendo.
Ah, vale. Es que es increíble la cantidad de gente a la que le hacen documentales, sí, sí, sí. ¿Eh?
No, es tremendo. Entonces, al final resulta que la tarde después de la pole que hace para la sprint, están presentando en Miami el documental.
Claro.
Entonces dices, y claro, luego en carrera el coche no iba, ¿no? Es que te lo han puesto para que te luzcas una vuelta, luego ya veremos si en carrera ese coche va o no. Es lo que la sensación que me ha quedado. Sí.
Muy bien. ¿Qué es lo próximo?
Pues Imola.
Imola. Y ojo, porque empieza la parte europea y aquí es donde tienen que venir las evoluciones. Y todo el mundo, en teoría, va a traer evoluciones. Fernando Alonso dijo que ellos también traerán. Es el primero que lo dice, porque en el equipo no dicen ni mu. Pero que quiere ver si lo que traen funciona para recortarle la distancia a los demás o siguen siendo los últimos. Aquí en Miami, confirmadísimo, los últimos.
No, hombre, a 21 segundos del anterior coche, del penúltimo, bueno, del antepenúltimo, Fernando Alonso, el año pasado... 2024, qué a 37 drama. Segundos de la cabeza.
Qué drama, ¿eh?
En serio, que pongan el coche del año pasado, que va mejor.
No, hay un dato con las carreras hasta aquí, no he hecho los números de Miami, pero hasta la última carrera en Arabia Saudí, Aston Martin era el coche que menos había progresado, solamente 2 décimas. En algunas carreras, incluso más lento, como decía Carlos, que el año anterior. O sea, podían haber corrido con el coche del año pasado y probablemente lo hubieran hecho mejor. Y, por ejemplo, coges Alpine, ha mejorado 1,7, Williams ha mejorado 1,5, McLaren 1,3, Mercedes 1,3, Racing Bulls 1,2, Ferrari 0,8, Sauber 0,7, Red Bull 0,6. Aston Martin 0,2. Ese es el problema.
Qué drama.
Qué milongueros son con las mejoras.
Sí, bueno, pero bueno, ¿qué van a decir? Claro,
es que son unos milongueros de categoría. O sea, son milongueros porque llegan las mejoras, sí, pero llegan para todos, con lo cual todos siguen.
Claro.
Sí, pero lo dice Fernando, además, ¿eh?
O peor, ¿eh? O peor. Joseba, o peor. O peor.
Lo que es ventaja para todos no es ventaja para nadie.
Pues exactamente, pues
eso, más cual. O menos. Lobato, pues el próximo lunes más milongas, contamos. Venga, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta el lunes. Chao, Carmichael.
Hasta luego.
Tú no te vayas.
No.
Ya que acabas de llegar, vamos a hacer el kilómetro. Enseguida el kilómetro. No me lo puedo creer que ya está comiendo sandías Chema Martínez.
No está comiendo, está devorando.
¿En serio?
Con los sobacos.
¿Pero ya hay sandías buenas?
Que si hay sandías, no sé. Pues él tiene unos bowls de sandía de 4 kilos cada uno.
Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Ahí,
efectivamente.
¿Sí? Bueno, ahora dicen que hay buena fruta casi todo el año, ¿no? Que
hay fruta.
Sí.
Buena
es otra cosa,
que
¿no?
Sepa bien.
Todavía.
O sea, mal no, pero no sabe.
No es muy, muy todavía época de sandía, ¿no? Vamos a esperar a que llegue junio, julio, agosto, ¿no?
Pues yo, si te digo la verdad, me he zampado dos. Dos tal cual. Y estaban espectaculares.
Ostras.
Y además hidrata, está rica, siempre apetece y es una manera de estar hidratado. Y es una fruta que sacia mucho, porque comes, te lías a comer y lo cierto es que luego se te quita las ganas de comer otra cosa.
Digo una cosa,
pero luego a la media hora tienes un hambre que no.
Yo cuando le veo en Instagram cortándola, tienes
sí,
un arte,
claro.
La cortas súper bien, macho. Sí. O sea, yo hay veces que te he intentado imitar en casa y no me he llevado el dedo de milagro. O sea, pero es que lo haces genial, tío. Una
y
facilidad.
Necesito un cuchillo en el que me siento cómodo,
claro.
Porque no lo puedo hacer con cualquier cuchillo. En el momento que tenga un poco de sierra ya no me vale, entonces hay uno con el que me manejo súper bien y voy súper seguro, vamos.
Bueno,
tengo una
bien.
Confianza.
Pues ya sabes, si tienes que matar a alguien algún día, con ese cuchillo. Si te sientes cómodo con él, es lo mejor. Lo mejor.
Pero eres de sandía todos los días.
Es que me pego un atracón, como además la sandía, una vez que la partes, tienes que zamparla. Entonces, hasta que no te la terminas, no paras. Y luego estás con el estómago, que hasta que baja un poquito, entonces me cuesta. Necesito dos o tres días para recuperar, pero sí que, ya te digo, esta semana han caído dos.
¿Mm? Bueno,
el
venga,
precio es lo de menos.
Vamos
peor
con el kilómetro, a ver.
Bueno, pues tenemos ahí un tema que es muy feo, que además está demostrando que el sistema antidopaje de este país está otra vez en entredicho, porque campeón de España de maratón, Jamín Ben Daoud, y otro atleta, Abdelaziz Merzougui. ¿Qué pasa con estos? Bueno, pues estos dan anomalías en el pasaporte biológico. ¿Qué pasa? La Agencia Española Antidopaje les sanciona. ¿Vale? Recurren. ¿Y a qué recurren? Al TAD. TAD, dependiente del Consejo Superior de Deportes. Y dicen, esta prueba del pasaporte biológico no es válida. Y dice el TAD, tiene razón, fuera la sanción. Ya no están sancionados. Y dices, ¿pero cómo que no? Dice, no, porque el pasaporte biológico no es una prueba definitiva, con lo cual no le sancionamos. Llega la AMA, la Agencia Mundial de Antidopaje, y dice, ¿cómo que no vale el pasaporte biológico? Claro que vale. Van al TAS, a la USANA. Y el TAS les dice, tenéis toda la razón. 4 años de inhabilitación para cada uno.
Joder, queda el CSD queda
claro,
como
es que
la chata.
No puede ser.
Como
es
la
que,
chata.
Es que no puede ser.
Quedamos como un país que encubre totalmente o que se agarra a la esperanza de licitar la trampa.
Claro.
Efectivamente, lo has contado estúpidamente bien, Joseba, y tienes que a esto decir que había una sentencia de un ciclista que por eso el tribunal, el TAD, no entró a valorar esa sanción porque ya había jurisprudencia, por así decirlo. Pero lógicamente quedamos un poco sonrojados todo el deporte español, porque lógicamente que desde el extranjero sancionen algo que se ve clarísimo, pues resulta un poco incomprensible. Y sobre todo, imagínate, en este caso, el que había quedado subcampeón de España, que ante una sanción como esta, alguien que sabes que tenía un pasaporte biológico que no era, que estaba totalmente alterado, que compite, esto lo que causa un perjuicio para todos los demás deportistas, ¿no? Y sobre todo que te vengan de Lausanne y que te digan que esa sanción es real y que son 4 años, pues esto es un poquito incomprensible. Y como decía Juanma, ¿cómo queda el deporte español ante esta resolución, ¿no?
Ya tenemos toques, ¿eh? Ya tenemos varios toques de la Agencia Mundial de Antidopaje. En ese país, cuidado, que no se está trabajando bien con el sistema antidopaje. Bueno, pues esta es una muestra más. Por cierto, el nuevo campeón de España de maratón es José Ángel Olmos, que se le conoce como el frutero runner, porque él es frutero y además es corredor, y ha dicho, pues ya está todo dicho, gracias por robarme el momento de gloria. Uh-huh. Claro, es que Chema siempre ha sido muy inflexible en el tema del baja y siempre ha apostado por una sanción, perpetua.
Sí, sí. A perpetuidad, que es lo que se debería hacer, pero desgraciadamente como que carecemos de memoria y una vez que pasa el tiempo parece que se nos olvida, ¿no? Yo creo que habría que ser mucho más tajante y sobre todo condenar todos firmemente cuando haya alguien que hace trampas y que se ha dopado y que se ha demostrado que tiene irregularidades, pues todo el mundo condenarlo, que yo creo que en ese sentido falla un poco más unidad por parte del deporte español para condenar eso de una vez por todas, porque si no seguimos acumulando casos y a mí me resulta vergonzante, ¿no? Cuando tengo que ver estos casos y sobre todo que nos tienen que sancionar desde fuera, ¿no? Yo creo que es lo realmente que duele.
Vale. Carlos Gazzapo y Lucía González son los campeones de España de 100 kilómetros, que se ha disputado en Málaga. Carlos Gazzapo ha hecho 6:21.06 y además ha hecho el récord de España con esto.
Y aquí, Joseba, tengo que decir que hay una noticia que me ha sorprendido muchísimo. Un señor de 81 años, Juan López, que ha batido el récord del mundo de 50 kilómetros, que se ha marcado 4 horas 47. En esta prueba que era el Campeonato de España de 50, el récord del mundo, con 81 años, 4 horas 47
años.
Minutos. Sí, con 81. Me parece una auténtica locura. Sobre todo que pueda correr a esas velocidades y sobre todo que haya conseguido este récord del mundo en esa misma prueba, ¿no? Que se disputaba el Campeonato de España tanto de 50 kilómetros como el de 100, ¿no? Y también este señor Juan López, que para mí es Super López, vamos.
Vale. Y luego en el maratón de Suzhou en China, 10 corredores han sido sancionados. No van a poder disputar una carrera en los próximos 3 años. ¿Sabes por qué?
¿Qué han hecho?
Mear.
¿Sí?
En la pared. Una pared. Iban
les han pillado, les han pillado.
Pobrecillos, macho.
Dicen que hay habilitados baños de estos para que me...
Sería en la pared del alcalde o algo.
Sería, no, es que además está la foto, ¿verdad?
Sí. Les han pillado, vamos, la pared, como en un con las manos en la masa. Les han pillado con las manos en la masa.
No, pero aquí es que además han suspendido la carrera. Porque han dicho que los organizadores tienen que cumplir el reglamento. Y como no lo han cumplido y como ha habido algunos que han meado y no pueden mear allí, pues 3 años sin correr los 10 corredores y la carrera suspendida.
Yo fíjate, creo que es la gran preocupación de cualquier corredor que afronta una carrera es decir, ¿dónde puedo ir al baño antes de que se dé la salida? Porque están con los nervios, que si has bebido agua, que te entran ganas de mear, todo ese conglomerado de cosas que suceden antes de la competición. Y yo creo que la principal preocupación, si todo el mundo pudiera tener un baño a mano antes de la salida, si te digo que corren 30.000, los 30.000 acudirías. Entonces, suele ser los lugares un poquito menos glamurosos de todas las competiciones, pero que siempre hay unas colas para poder entrar a esos baños que hay en las competiciones. Y claro, por eso pasa lo que pasa, que hay gente pues que se está meando y tiene que mear y no sé cómo se haría, cómo se deberían habilitar más zonas para poder hacer esto. Pero, por ejemplo, hay países que la sanción son, en Estados Unidos, $1,000 si te pillan meando en
un parque
o en el...
Sí, pues sí, como vengan al Maratón de Madrid se van a poner finos, van a recaudar, pero vamos, para hacer escuelas para todas partes.
Oye,
por cierto, Chema nos debería hacer un día un tutorial, yo lo he dicho muchas veces.
¿De cómo mear?
De cómo
en
mear
carrera, en carrera. Sí, porque en bici es más fácil.
Sin mojarse.
En bici es más fácil.
El que venga por detrás a lo mejor
bici,
se moja.
¿Lo has hecho en bici?
¿Quieres que confiese una cosa escatológica?
No, eso no. ¿Has hecho todo en bici?
No.
Ah.
En bici sí meo, pero sin quitarme la ropa.
Vale.
¿Sabes por qué? Porque tenía hipotermia.
Ah, y te venía bien.
Bueno, era una cosa... Esa es una de las sensaciones de más placer que he sentido en mi vida.
Claro, claro.
Un frío, lluvia... Además fue en la quebrantahueso.
Sí. Ostras, es verdad. Me habías contado algo que... Sí. Que
y dije, ¿qué hago? Que estaba temblando y tenía ganas de... Oye, me quedó una sensación de más agradable.
Pero luego cuando enfrías peor, ¿no?
Ya no me acuerdo.
Bueno, a ver, vamos con las preguntas que hoy tenemos versión express. Chema, ¿cómo es la sensación de meterse en hielo?
Pues es dura, si iba a decir jodida, pero vamos, es horrible hasta que te vas haciendo, pero como todo en el entrenamiento, cuanto más te metes, cuanto más veces tu cuerpo se va adaptando y no sufres tanto, pero sí que te duele el cuerpo y es una sensación un poco puñetera, por así decir.
¿Es verdad el efecto de un masaje de descarga muscular o es más la sensación que deja?
Bueno, el efecto, normalmente cuando vas al masaje, por eso se recomienda que si no has ido nunca, no vayas la semana de la competición, es que te deja el cuerpo sin tono. Igual que cuando terminas, a lo mejor has estado en un proceso febril, que tienes el cuerpo que notas que no tiene los músculos bien, pues cuando te dan un masaje de descarga, hay veces que tu cuerpo necesita otro entrenamiento más para que esos músculos vuelvan a tener tono. Entonces las sensaciones, si es la primera vez que te pasa, son extrañas. Pero vamos, que no pasa absolutamente nada y hay veces que es mucho más lo que piensas del perjuicio, oye, que no estoy bien, no está bien. Cuando te pones a correr rápido, sí que se nota el efecto que te has dado antes de ese masaje de descarga.
Consejo de entrenamiento para bajar de 35 minutos en 10 kilómetros.
Es correr mucho esto, ¿eh?
Y por debajo de 3:30. Tienes que dominar los ritmos de 3:30 por debajo en las series y esto ya supone un entrenamiento semanal de al menos 4 o 5 veces en los cuales tienes que meter rodajes, un poco de todo, pero vamos, ya se supone que es un nivel avanzado.
Y tanto que sí. Y lo último, ¿qué maratón no has corrido y deseas hacer?
Pues mira, ahora la de Sydney no la he hecho, que va a ser una de los mayor y no estaría mal pegarte un viajecito. Lo que pasa, eso sí, entre jet lag y cambio horario y todo, correr allí te tienes que ir con un mes de antelación. Pero bueno, es la de Sydney que no la he hecho nunca y ahora va a ser un mayor, con lo cual todo el mundo estará como loco por poder ir allí a correr.
Chemita, un abrazo, ¿eh?
Bueno, nos vemos.
Hasta el lunes.
Hasta mañana, chao. Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ha sido un placer, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Mañana es una gran tarde, noche de fútbol y de radio. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.